Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Un saludo, buenos días, buenas tardes, si escuchan la reposición. El tiempo de noticias empieza en Radio Actualidad y tenemos una que inquieta a las autoridades y que ha venido de la mano de Greenpeace, ha sido quien la ha difundido. Dice que las aguas en nuestra comarca, en algunos puntos, tiene una alta concentración de nitratos. ¿Y esto qué significa para, en fin, la mayoría de nosotros? Pues digo la mayoría, quizá la mayoría sí lo sepa y sería la minoría entre los que yo me encontraría. Pero aquí, gracias a Dios, tenemos a Catina, que nos va a contar inmediatamente qué significa eso de los nitratos, de dónde proceden. Javier, por ejemplo, ¿dónde proceden los nitratos? Y enseguida Catina.
Bueno, los nitratos son fundamentalmente materia orgánica que viene pues de los residuos de la ganadería, la agricultura y también de la humanidad, ¿no?
Residuos de residuos,
sí, sí,
humanos.
Sí, defecaciones, ¿qué entendemos de personas, por de cerdos, residuos? De vaca,
eso
de
es.
Estiércol, para
no,
que...
No los residuos de... se le quedan en una pata y va untando la
sí,
cuadra.
Sí, una bolsa de plástico que ha tirado.
No el residuo de la comida, de... No, el residuo que sale por... Sí, sí. Sálvese la parte, ¿no? Catina, háblame de los nitratos.
Pues en principio,
y si tenemos que estar preocupados por los nitratos.
La ley permite 50 miligramos de nitratos por cada litro de agua. Las organizaciones ecologistas, sin embargo, consideran que esa cifra es muy elevada, demasiado alta.
50 miligramos de caquita de tal por cada litro, miligramo. Sí. Eso hasta ahí te puedes beber muchos litros. Y ese es el máximo. Es mejor tener 45
estamos hablando
de concentración
una parte de 20 de cada gramo, para que la gente se haga una idea. De cada gramo, la vigésima parte.
Un gramo lo partes en 20 veces.
Sí, y sería una.
Entonces serían 20.
Y un litro de agua tiene 1000 gramos.
1000 gramos.
O sea que estamos hablando de una.
20.000 partes de un litro.
Exactamente.
Una parte
de entre 20.000 partes de un litro de agua.
Eso es lo máximo.
Sí. Sí.
A partir de ahí no es bueno.
La ley.
Y usted se tomaría un litro de agua con una. ¿Cómo es? Con un. Mil.
Con un
resto de esa naturaleza, de esa. Usted se tomaría esa agua diciendo, mira, aquí con este osificador te voy a echar eso justo que es lo que lleva tal. ¿Por qué te ríes, Salomé? ¿Qué te pasa esta mañana? ¿Que es viernes y está contenta y el cuerpo lo sabe? ¿Qué pasa?
También.
A ver, ¿alguien lo tomaría? Pues sí, porque eso se diluye, hay muchas cosas que pasan ahí dentro que no lo sabemos. La leche vista al microscopio dicen que da un poco de la leche, por ejemplo, ¿no? Y la bebemos, pero no porque sea mala, porque lleva muchos bichitos y esas cosas, ¿no? Pues todo lleva eso. En este caso hay que saber cuál es la dosis mala. Y está a partir de si concentra más de 50 miligramos en un litro.
Hay dos municipios que lo superan.
Ahí vamos. ¿Quién está en ese mundo del riesgo en este momento?
Pues son dos municipios de Levante almeriense, Lubrín y también Huércar Overa.
Podemos... ¿Superan los 50?
Sí.
Pueden ser 51 o pueden ser 50 y 63.
Correcto.
Bien. O 30, o 40, no, 40. No,
no 40.
87.
No.
87. O 1000.
No, tanto no, seguro que no.
No. Pero puede ser, si no lo dicen, puede ser. Sabemos que lo superan. Se supone que lo superan por poco. Se supone que se supera por poco. Entonces tenemos dos pueblos. Repetimos, dos pueblos.
Lubrín y Huércar Overa. Superan
vale.
Esos 50 miligramos de nitrato por litro de agua.
Vale. Señor alcalde, primera autoridad de su pueblo, que no nos está escuchando, pero probablemente le llegue y es probable que se le pase por la cabeza decir o pensar: estos tipos de la radio me quieren asustar al pueblo, ¿verdad? Porque claro, dicho esto, la gente va a empezar a decir: pues ya no bebo agua, pues yo ya no lo uso. Porque beber agua no la vamos a beber, nadie bebe
agua. No la bebe nadie aquí, muy poca gente.
El único estudio que conocemos, que es del año 90 y pico, cerca de 2000, me parece que entre 10.000 uno bebía agua de Galaza.
Que coste, el único que ha bebido agua de Galaza era Bartolomé Soler Cano, bebió agua de Galaza en los años 80.
Pero se cocina, ¿no?
Y vive.
No, fue Mariano Viudes.
Y sigue vivo.
Sí. Mariano Viudes.
Otro, pero Mariano habló de algo mucho más sofisticado. Mariano Viudes habló del embotellamiento a partir de... Ojo, Mariano no se tiró a la piscina sin agua. Mariano Viudes se tiró a la piscina porque había mucha agua. Dijo que era de la potabilizadora que acababan de arrancar. Y la potabilizadora daba un agua tan pura que podía beberse. Pero entraron los técnicos enseguida, que son los de Galaza, que saben, y dicen: hombre, don Mariano, es que le faltan nitrato, sulfato, que es decir, todo aquello que le da el potencial para que te calme la sed, porque el agua pura, como es de una potabilizadora,
no tiene sales.
Conforme entra, pues la vas sin aportarte absolutamente nada. Así que el agua mineral de Mariano Viudes tenía ese problema. Pero de todas formas fue una brillante idea de Mariano. Es decir, ¿habéis tenido agua tan mala? El PSOE, que Mariano era del PP, el PSOE os ha traído un agua tan mala y os la ha cobrado tan cara. ¿Recuerdan ustedes aquel follón del agua? A 84 pesetas el litro, el metro cúbico, y agua que tenía sulfatos por encima de 500, y decía uno: no, todo será como lo de los nitratos. Dice: es que los sulfatos depende de donde los midas, porque claro, en Castilla no sé qué, como las aguas son de no sé qué, pues ahí se establece un máximo. En otro sitio donde las aguas son más duras, donde tal, pues se establece otro máximo. Entonces, los máximos, más que acomodarse a las necesidades de las personas, a lo que una persona precisa realmente cuando ingiere agua, se acomodaba al entorno, como los vinos, o como el cabrito, o el sabor de no sé qué. Pero en esta ocasión decían: así es el agua en un sitio, pues así le marcamos los sulfatos. Y aquí las tenemos por encima de 500, e incluso llegó un día por encima de 1000. Que Carlos Cervantes salió un día en la radio y dijo que se habían muerto dos cabras. Que estaban muertas lo dijo en antena totalmente. Coño.
Que bebían agua del grifo.
Bueno, habían bebido agua del grifo, ¿no? Lo supongo que habían bebido agua del grifo o de un abrevadero, tío. Tampoco era del grifo, ¿no? No van a abrir con la pezuña. Que igual abrían el grifo y caían en un abrevadero, ¿sabes? Y podían meter el morro y beber ahí la cesta. Y que había encontrado dos. Y estaban muertas. Sobre todo porque se había mezclado eso con una fuga de la depuradora de Vera, y estaban en el río Antas, exactamente entre la depuradora y el río, el puente del Colorado, por ahí. Y entonces Gonzalo Suárez, que era el gerente que se había puesto al frente de Galaza, llamó a la radio en ese momento y le dijo a Carlos unas cuantas cosas que Carlos no pudo responder, ¿no? Carlos, ¿tú tienes pruebas? ¿Le ha hecho ya la autopsia? Tú sabes, pues Carlos tiraba rápido y no preguntaba. Carlos, ¿tú tienes pruebas? ¿Tú has visto eso? ¿Tienes la autopsia? ¿Tienes los resultados? No, entonces tú, ¿por qué en ese medio de comunicación, que entonces Antena 3, escuchaba mucha gente, Antena 3, mucha gente en la comarca? ¿Y por qué estás alarmando a la población? ¿Por qué estás diciéndole a la gente esto? Y fue una de las veces en las que, seguramente de las pocas, porque solía ir informado a los sitios y era capaz también de liar al contrario. Carlos Cervantes tenía esas dos posibilidades, ¿no? De no saber nada y hablar, o saber demasiado y liarte. Tenía esas dos grandes posibilidades. Y esta vez no pudo contrarrestar. A mí no, yo estaba allí, yo la presentaba, yo no formaba parte de los contendientes. Yo simplemente me quedé viendo como dos espadachines cruzaban acero y cruzaban, uno por mantener su ¿cómo diría?, la credibilidad, su solvencia de informador, de especialista en ecología, que era Carlos, y su gran agrupación, que era, ¿cómo era?, ¿cómo se llamaba aquello?
Ancla.
El grupo ecologista Ancla, que era él y otro. Y Emilio, que está Emilio, por ahí, está Emilio por ahí, bueno. Emilio. Pero bueno, Ancla.
Bueno.
Ancla paró muchas cosas en esta comarca con el nombre de Ancla, hostia, y lo llevaba loco a la Comisión Provincial de Urbanismo, cuando llevaban para allá cualquier cosa y estaba, porque Carlos, con solo Ancla, era miembro de la Comisión Provincial de Urbanismo.
Ojo, tío. Ojo.
Y allí se decidían las cosas importantes del urbanismo de esta provincia.
Sí, el número de personas no tiene nada que ver, fíjense. Una sola persona, porque salvemos Mojácar, no tenemos conocimiento de que sean más que Jaime del Val. Y paró la Garruico.
Sí.
Uno solo, ¿no?
Sí, es verdad. Entonces, a lo que vamos con los nitratos, que los sulfatos, ya no entro más en la, que Galaza tenía los sulfatos donde quería y donde se podía, porque el agua era la que era. Y finalmente, bueno, en el tema de los sustratos, vemos que hay 50 como máximo de acumulación en cada litro de agua, 50 miligramos. Pero que hay dos pueblos que lo superan. Hombre, no parece que vaya a haber ningún riesgo para nadie, pero es una información en definitiva y es conveniente que se sepa y a ver de qué manera pues, se puede revertir la situación, porque hay dos que sobrepasan, según informa Greenpeace, porque tampoco tenemos un dato de las autoridades sanitarias que pongan la alerta.
No, y además, Miguel Ángel, hay que tener en cuenta una cuestión. Greenpeace ha denunciado que tiene mucha dificultad para acceder a esos datos, que el gobierno no se los proporciona.
Como la lista de espera.
Es raro. Claro. Y ese informe se ha hecho en base a los últimos datos que han obtenido, que son los del año 2024. ¿Vale?
O sea, que podría estar peor. Que podría estar peor.
Bueno, claro, no los tienen actualizados porque critican que no se los facilitan.
Sí, pero bueno, pero hay que destacar también que utiliza los datos que maneja Greenpeace son datos oficiales. Son datos del gobierno de España y que lo que se refiere a lo de 2024 porque no los ha actualizado después.
Vale. Y tenemos, o sea, dos superan y dos están en el.
Dos están registrando entre a 30 a 50 miligramos de nitratos por litro de agua, que son Vera y el municipio de Turre.
Entre 30 y 50, y están en el límite. Si llega a 51, lo ha superado. Claro. La ley dice que 50. Y los expertos, ¿quién son los expertos? Bueno, hay una comunidad que habla que máximo de 6 no. Pero claro.
Son los ecologistas los que defienden que hay que bajar ese límite.
Hasta 6, pero claro, si te están dando hasta 50, es unas diferencias muy importantes. Eso quiere decir que o nos están envenenando vivos o que los ecologistas se han puesto muy tiquismiquis, ¿verdad?
Luego mira, registra Vedar, por ejemplo, registra entre 6 a 30. Está en el tramo de 6 a 30 miligramos por litro. Y ya el resto de municipios de la comarca, todos se sitúan en un rango seguro porque todos están por debajo de los 6 miligramos litro.
Bueno, algún alcalde ya ha dicho así, hombre, ¿y los demás cómo están? ¿Y los demás? Compárame con los demás, porque al final a un alcalde en el primer pensamiento no es tanto qué terror lo que puede ocurrir, sino cómo me comparo con los demás. Si los demás están mal y yo también, se nota menos. Fíjense, es un poco el afán de supervivencia, el no caer en una crisis que sea la del agua y la de los nitratos, sino en todo caso, al ser grande la crisis, porque le afecta a todos, pues entonces no se nota y no caemos ninguno. Y eso es lo que piensan cuando, vale, yo mi pueblo tiene tanto, pero ¿y el de al lado? ¿Y el de otro? ¿Y el otro? Ah, bueno, entonces estamos todos igual, vale, no pasa nada, ya haremos algo. O sea, sí pasa, pero tenemos tiempo para reaccionar. Así que esta noticia está bien que la pongamos sobre la mesa. Y tú, Salomé, ¿qué vas a situar hoy en el centro de este lugar de qué sería? Pues en este congreso, en esta plaza pública en la que se disputan ideas y se ponen noticias.
Pues algo interesante. Hoy entra en vigor la ley de multireincidencia, afectando fundamentalmente a hurtos múltiples, delitos leves reiterados o, por ejemplo, el petaqueo. o robos también en instalaciones agrícolas.
El petaqueo. Aquí tenemos mucho petaqueo.
Sí, el petaqueo, sí. Que es, para quien no lo sepa, es abastecer de combustible a las narcolanchas o a los traficantes de personas,
sí,
¿no?
Sí.
Esta nueva ley pues va a afectar mucho en Almería al tema del petaqueo, pero también en temas agrícolas, porque es muy llamativo que cualquier robo que se produzca en una explotación agrícola de más de 400 euros, solo de más de 400 euros, ya va a conllevar una pena de prisión de 1 a 3 años. Y no hay que justificar ni que demostrar que el perjuicio causado es especialmente grave. Por lo visto, antes sí había que demostrarlo y ahora no hay que demostrarlo.
O sea,
un robo de más de 400 euros ya implica pena de prisión.
No hace falta decir llevaba el crucifijo de mi madre, que sería el daño añadido emocional que podría ya... Es una cuestión meramente cuantitativa, no haya cualitativa, que quizá en algún momento ha tenido valor ese hecho del valor que uno le da a algo.
Claro, esto estamos hablando de temas agrícolas, robos agrícolas. En robos agrícolas, por ejemplo, también llamativo...
El naranjo que plantó mi abuelo.
Claro, valores, por ejemplo, maquinaria, cualquier maquinaria, yeah. Cualquier motorcillo cuesta ya más de 400 euros.
Sí, entendido, pero era por darle la versión también emocional a aquello que puedan robar o romper.
Y práctica, porque yo siempre me he mantenido muy contrario a esos límites que se ponen para considerar algo delito o no. Porque, por ejemplo, a una pensionista que cobra una pensión mínima, que le roben 100 euros... pues le causa mucho mayor daño real que a un banco que le roben 1.000 euros. En el caso del banco sería delito y en el caso de la pensionista no sería delito y no iría a la cárcel el sinvergüenza que haya perpetrado esa acción.
Claro, ahora sí, se cometen hurtos de menos de 400 euros y son reincidentes, de ahí el nombre de la ley, aquí sí sería la reincidencia, que se produce por lo menos en 3 veces, el delito pasa a ser de prisión. La pena deja de ser una multa y pasa a ser pena de prisión en una horquilla entre 6 y 18 meses. Pero si se trata de una estafa de menos de 400 euros, la pena de prisión sube de 6 meses a 3 años. Y respecto al tema del petaqueo, que estábamos hablando antes, se considera su uso, que es un combustible líquido, como sustancia inflamable y peligrosa. Por tanto, esta conducta ahora tiene una pena agravada de entre, ojo, son 3 años a 5 años, son años, no estamos hablando ya de meses, o no estamos hablando de menos de 2 años, ¿no? Con lo cual a lo mejor no entraban en prisión, pero ahora ya sí es superior la pena entre a los 3 años, de entre 3 a 5 años de prisión.
O sea que si el chico, siempre hablamos de chicos jóvenes, pero a lo mejor no son tan jóvenes los que hacen algunas cosas que se las atribuimos a los jóvenes, ¿sabes? O aquí, graciosamente, se me ha ocurrido a mí que, quiero decir que no sabemos quién lleva el suministro de carburante, de gasolinas o gasóleos a las narcolanchas. Sabemos que se está produciendo, que este fenómeno del petaqueo lo tenemos cerca. Y hasta ahora, no sé lo que se tenía en cuenta, pero se subraya en este momento el transporte de material peligroso.
Peligroso e inflamable.
O sea, lo llevas en las manos, pues estás transportando material peligroso. Lo llevas en el maletero, estás transportando material peligroso. Lo llevas en la bicicleta, estás transportando material peligroso. Donde lo lleves y te pillen, vas a, primero por estar comerciando con eso y llevándolo al mundo de los malhechores, al mundo del crimen, y segundo porque además es peligroso el llevar eso en sí, pues acarrea riesgos, podría tener una deflagración, en fin, explotar, yo qué sé.
Quiero apuntar que no todos, evidentemente, pero la inmensa mayoría sí son gente joven, porque lo buscan las propias bandas de narcos, porque se trata de muy poco tiempo llevar desde hasta las barcas, ¿no?, corriendo estas bidones de gasolina que
pasan. Y usted y yo no hacemos esas cosas, ya porque no podemos.
Porque no podemos.
Aparte que no queremos, que no, y luego también pero si tuviéramos que querer, pues no podemos.
Y estas mismas personas son también las que desembarcan desde la lancha, suelen ser los fardos de droga hasta los todoterrenos que están esperando hasta donde pueden llegar para salir corriendo.
Bien. Pues además hay también protección específica para el robo de móviles, eso hay que tenerlo en cuenta y es algo también muy usual que nos puede pasar a todos. El robo de móviles tiene un tratamiento especial puesto que excede el valor material debido a la exposición de datos bancarios y datos personales, con lo cual se pasa conllevará penas de prisión de entre 6 a 18 meses y multas también más altas, equivalente a 12 a 24 meses. Y hay que recordar ya por último que esta iniciativa fue registrada por Junts, no fue por el gobierno.
Juntos.
Juntos y unidos no seremos vencidos. Por Junts, y el gobierno lo aceptó para facilitar acuerdos parlamentarios.
Claro. ¿Qué pasó ayer delante de nuestras narices, Mari Carmen?
Ah, bueno, pues que ha llegado también hasta Valle del Este y viene muy bien a raíz del tema. Los robos con el tema este del abrazo.
El abrazo.
Lo que pasa es que estos no llegaron a abrazar, pero sí que eran gente muy jovial, muy simpática, que te toquetean, te soban.
Claro, es fundamental que te soben, si no, no te enteras que te lo quitan. Te tienen que sobar por todas partes. Y más fuerte que donde te van a quitar el lo que te quieren quitar.
Efectivamente, eran dos chicos y dos chicas jóvenes que van ataviados de turistas, le atribuyen que pudieran ser, por el físico y demás, rumanos, pero vestidos muy de turistas, muy frescos, muy simpáticos, muy joviales, muy divertidos, risas, esto arriba
no,
y abajo.
Estos están divirtiéndose, que no presentan ningún peligro, ¿verdad?
Ya, claro, y entonces pues empezaron con un hombre aquí en el centro comercial del Este. ¡Ay, oh, qué bien! ¿Dónde está hoy?
Te toco, en la verdad, sí, vamos a tomarnos no sé qué. Y ya por lo más bonito lleva. El sobo, claro, el sobo.
El sobo, sobeteo en el sobeteo.
De cojones, y en el sobeteo le quitaron
el reloj. Pero que
no
era
un reloj.
No un reloj, era el reloj. Era un Rolex.
Le quitaron el Rolex.
Ya no sabemos si
14, 15 mil, 20 mil pavos.
Suponiendo que sea una original, si no fuera una copia, ¿no? Porque los hay hay copias muy buenas.
No sé, eso sabrá usted que se mueve en ese mundo. Yo tengo
a un amigo mío.
No voy a desvelar porque conozco yo ese tema.
Puedo decir que a un amigo mío le regalaron un Rolex. Sí. Ayer un amigo que venía a suyo.
Le regalaron un Rolex.
Sí, que venía de Estados Unidos.
Qué generosidad, ¿no? El mundo
y,
en el que usted se mueve.
Y nada, pues cuando lo puso en hora primero y después lo puso en el calendario del día y fue pasando los días, 29, 30, 31, 32, 33, 34.
Rolex.
Eso era un Lorrex.
Siga rolando.
Un Lorrex.
Muy bien.
Bueno, el caso es que le sustrajeron el reloj y el hombre pues, se dio cuenta rápidamente de que no llevaba el reloj.
¿Y dónde estaban los simpáticos?
Consiguió pillarlo porque inmediatamente, viendo el sobeteo que le habían dado, sospechó de ellos y se fue corriendo hacia ellos y los pilló subiendo
aquí mismo, en la puerta de entrada del parque comercial.
Sí, en un Passat color azul con una bolita de estas de caravana que llevaban detrás y los pilló, nada, no se habían dado cuenta, era una broma, venga ya.
No, o sea, no llegaron a las manos ni nada, el hombre simplemente dice dámelo y los mira que no me he dado cuenta de que me
llevaba. Los testigos no han mencionado que hubiera ningún follón, pero sí que no me he dado cuenta, y perdona, y qué tal, y con la misma risa se lo devolvieron y ahí parece que quedó todo.
¿Y qué hablaban? ¿Hablaban español? ¿Eran españoles?
No tengo ni idea de ese aspecto, no me lo han comentado, pero parece que uno era la propia víctima era extranjera y ellos también, o sea que no sé cómo se entendieron.
Ya, pues en inglés.
Hombre, a ver,
el rumano es difícil.
Con alegría y tal puedes hablar el idioma que quieras, pero tú vas contento, el otro se ríe y no, ahí no hay juego de idiomas.
Bueno,
así es que
este es el mundo de los sucesos y algunos más que tenemos que contarles hoy. Cerramos esta parte y abrimos otra que todavía no son los titulares. A los titulares llegamos enseguida. Quiero contar algo o que contemos algo relacionado con el mundo de la ocupación y las viviendas de la Sareb en nuestra comarca. ¿Cómo está todo eso?
Bueno, pues de la ocupación no tenemos datos concretos, pero hemos pulsado a a una empresa, la única que existe en esta comarca.
Pero un momento, que se dedica... si vamos a hablar de la ocupación, yo creo que tengo que poner una cosa.
Amigo de hoy, ocupa de mañana. Lo grito en la puerta, retumba la ventana. Yo no pago renta, pago con la fama. Me quedo en tu sofá y te vacilo en la cama.
Qué buenísimo.
El tío, tío, va a cantar yo, fíjate.
El tío es el que...
¿Han escuchado la canción completa?
Ocupa, no,
es brutal, porque...
Sácala de algún lado, porque...
Es difícil, porque ayer me volví loca y no la encontraba. Pero es que además cuenta en la canción, pues no sé si saben ustedes el hecho que este individuo llamó al amigo para que le arreglara varias cosas de la casa y les mandó unos carpinteros y demás que se fueron, pues terminaron de trabajar y se fueron y se dejaron allí las herramientas.
El material y las herramientas.
Y cogió y lo vendieron todo y se compró un billete para pinchar en Miami.
Pero es que era la primera parte, quien no lo sepa no la has contado.
Todo eso va en la
Pero la primera parte es que este tío, que es un DJ, le hace esta música, sí. esta canción, se la hace a su amigo.
A su amigo.
Al que le tiene alquilada una casa y ha decidido no pagarle.
Exacto.
Y ahora son enemigos.
Le puso además una renta muy cómoda y tal.
Se va a Miami y se va a Miami de la forma que lo acabas de contar tú.
Con el dinero de las herramientas del carpintero que había.
Y lo cuenta en la canción, ¿eh?
Que el propio amigo casero dice: voy a arreglarte la casa. Pues entran los stacks, se queda con la casa, se queda con las herramientas, vende las herramientas, se va a Miami, la casa no la devuelve, allí la está prestando a otro DJ para que hagan allí fiesta, y le ha mandado desde Miami esta canción, amigo de hoy, ocupa de mañana.
Amigo de hoy, ocupa de mañana.
O sea, yo soy el amigo de hoy, pero pues él ocupa de mañana.
Amigo de hoy, ocupa de mañana, lo grito en la puerta, retumba la ventana.
O sea, te estoy dando por culo con todas las fiestas que estoy haciendo aquí, en mi
esta. Amigo de hoy, ocupa de mañana, lo grito en la puerta, retumba la ventana. Yo no pago renta, pago con la fama, me quedo en tu sofá y te vacilo en la cama.
Y te vacilo en la cama.
Es tremendo,
Te vacilo en la cama. Este es el ocupa al ocupado, que no cobra, que está jodido y se recochinea desde Miami. Bueno, puesto esto, sí. Sareb y ocupación en la comarca.
Bien, pues primero hemos querido saber, pulsar cómo estaba la ocupación, si mejora la cosa o empeora la comarca. Y aunque no nos ha dado datos concretos, pues lo hemos pillado de infraganti, ¿no?, al hombre, el gerente de la única empresa que se dedica a desalojar, ¿no?, de manera legal a los ocupas, pues nos ha dicho que la cosa debe haber repuntado sustancialmente porque a ellos le están llegando más demanda de sus servicios que nunca, ¿no? Sobre todo señalaba dos municipios, a Vera, en igual el mismo número de trabajos prácticamente en la playa que en el pueblo, y Garrucha, muy destacados por encima de otros, que han trabajado también, nos decían, en Huerca Lovera y en Cuevas Menos, y Cuevas lo vinculaba a que allí había un porcentaje de viviendas, un número de viviendas muy importante del Banco Malo, de Sareb, y que normalmente no suelen denunciar esas ocupaciones este Banco Malo.
Claro, es un chollo cuando entras en una vivienda de la Sareb, porque no hay vigilancia. Tiene un dueño, sí. De hecho fue un banco que lo pasó a este otro banco, que crearon el conjunto de bancos con el concurso, la participación del gobierno. Hay participación estatal que empezó con un 45 y ya va por un...
50,14.
Es decir, ahora mismo es de mayoría estatal, por muy poco, de mayoría estatal. Y ahí todos los activos, que son estos bancos que no se vendieron, estos pisos, apartamentos, parcelas, tal, todo aquello que no se vendió y que no había manera y tal, con la crisis... Pues lo endilgaron ahí, limpiaron de sus propias de su propia contabilidad, todo eso desaparece, y entonces la contabilidad se hace en base a unos datos que en los que ya no está material contaminado, que lo pasan todo, por eso le llaman el Banco Malo. Ahora, todo lo que se vende ahí, que lo venden a un precio, siempre se supone que hay chollos, oportunidades, pues hay gente que ha comprado y se lo ha llevado por un menor precio. Y lo que iban ganando... compensaba de alguna manera aquello que habían perdido. ¿Y cómo llegaba a los bancos? Pues como eran también accionistas, eran propietarios del Banco Malo, se habían quitado todo lo malo, habían creado el Banco Malo y se habían hecho accionistas del Banco Malo, ellos mismos, pues recibían como accionistas la parte que les tocara. Pero sus cuentas no aparecían con estos trastos negativos colgando. Bueno, entonces, en la comarca, en Cuevas, perdón, en Vera y Garrucha, en Vera y Garrucha. Sin embargo, la Sareb, lo que dice Catina dice que donde más viviendas tiene es en Cuevas de la Almanzora.
¿Sí? En Cuevas de la Almanzora es el municipio que concentra un mayor número de viviendas de este banco.
Lo que quiere decir que, según las fuentes que tú has consultado, Javier, no todo lo ocupado tiene que ver con la Sareb.
Efectivamente.
Es más, puede haber una gran un gran porcentaje, bueno, de viviendas ocupadas, pero no sabemos cuántas.
Es que los ocupas ven una oportunidad en este...
El gerente de Antiocupa es que la Sareb no suele denunciar las ocupaciones de sus viviendas. Y de hecho eso nos lo ha confirmado nos lo han confirmado fuentes también de administradores de finca, donde nos dicen, primero, que a nivel nacional, o sea, no en la comarca, que puede ser un poquito más, un poquito menos, o lo mismo, a nivel en toda España, más del 60%, algo más del 60% de los pisos, de las viviendas que tiene la Sareb, el Banco Malo, están ocupados, con K. Tienen el gusano dentro, uno ocupa dentro, ¿no? Nos dice. Y que es cierto que la Sareb no solía denunciar estas ocupaciones, pero está ya empezando a hacerlo. Y lo ha hecho en la provincia de Almería, ha empezado en dos municipios, Roquetas y El Ejido, donde ya está denunciando ante la Guardia Civil las ocupaciones de inmuebles de su propiedad.
Mira, le pregunto a la inteligencia artificial. Esto hay que tomarlo siempre, pero quizás si seguimos mirando encontremos que... Mira, el Ministerio de Vivienda también lo confirma. Tiene en este momento 40.000 viviendas y 2.400 suelos para vivienda. Suelo será urbano o urbanizable. Si tiene el 60% ocupado, ahí, de 40 al 60%...
Son 24.000.
Macho. Puede haber 24.000 viviendas solo de las áreas ocupadas en España. O sea, la ocupación que decía Pedro Sánchez, que es una cosa anecdótica y que se le está dando... Estamos hablando de 25.000 solo de la Sareb, que le está afectando al propio gobierno, que tiene el 50,
sí, que la mitad es suyo, ¿no?
Y luego está la no Sareb. Este señor de antes que se le estaba recochineando, ¿sabes? El amigo DJ, el disc jockey desde Miami, este seguramente no tenía la vivienda en la Sareb. Y un caso que conoces aquí en viviendas sociales, que hemos conocido en Vera, sí, no son de la Sareb. No. Y estaban reuniendo el mayor número de ocupaciones en Vera, que finalmente se lograron, no sé ahora mismo cómo están, esto tenemos que echarle un vistazo la semana que viene, pero lograron reducirlo, dice el ayuntamiento, gracias a una denuncia que pusieron en el juzgado del ayuntamiento. No me acuerdo cómo era exactamente, sí, el método.
Habían trasladado a Vera una iniciativa del ayuntamiento de Ejido, que era denunciar ante el juzgado la falta de salubridad de los edificios, porque por la, como las conexiones a la electricidad eran precarias, corrían riesgo de incendio.
Claro, por eso y por salvaguardar la vida de las personas, como no tienen propiedad, si no se lo exigiríamos a ellos, como no son propietarios, tienen que salir. Y de esa manera, en ausencia de violencia, o de largos trámites administrativos, o bueno, pues se les desalojaba por parte de la autoridad, de la fuerza,
pero
de la fuerza pública.
Sobre ese tema recuerdo también una entrevista aquí con el responsable de la empresa Antiocupa, que decía que daba igual, que habían dejado esas viviendas y se habían trasladado y habían ocupado otras.
Bueno, sí, claro, no, sí, son ocupas profesionales, ¿no?
Claro, sí, con eso no vamos a terminar el... Entonces tenemos la información es, por un lado, que te dice la empresa de Turre, la más conocida, sí, que tenemos... Yo no sé,
en la comarca
más,
la única.
La única, ¿no? Que lucha contra la ocupación, bueno, profesionalmente lucha contra la ocupación. Te dice que el problema persiste y aumenta. No persiste, sino que aumenta. Lo que pasa es que no nos ha dado datos. Siempre nos suele dar datos, pero no.
Sí, lo hemos pillado que no estaba en su oficina.
Pero hay una novedad curiosa.
Pero que son Vera y Garrucha, donde él en este momento ve la mayor
Vera
concentración de ocupación.
Ojo, Garrucha, que solamente cuenta con una vivienda de la Sareb. La Sareb tiene una vivienda. Es decir, que todas las...
Es probable que sea el 100%.
Hay denuncias de allí y son particulares que son los que denuncian, ¿no?
Claro.
No, que iba a decir que hay un dato también curioso que nos ha comentado la persona responsable de esa empresa de Antiocupa, y es una novedad que, bueno, es un comportamiento que se ve, que se está viendo en todo el territorio nacional, y es que en el último año la ocupación de viviendas de marroquíes está siendo en su mayoría ocupada también por compatriotas, por otros marroquíes.
O sea, los casos de ocupación de propietario marroquí los no ocurrirá en todos, pero aquellos que se dan no es de un español ocupando a un marroquí, sino que es otro marroquí que ocupa o un marroquí
también
que ocupa,
nos ha dicho que la mayoría de los desalojos que han intervenido
eso ellos, en la comarca o
en la comarca, en la comarca. Ellos en la
marroquí
comarca,
marroquí en la comarca,
sí, marroquí en la comarca, pero que en el cómputo general en la comarca también nos ha dicho que el ocupa mayoritario es marroquí también.
El ocupa mayoritario es marroquí. Bien, pues esto es lo que tenemos por aquí. Bueno, esto para arrancar y no voy a decir en términos aperitivos, aunque no está mal hablando, siendo viernes, casi saboreando el fin de semana, que aparezca la palabra aperitivo.
Sí, un vermut informativo.
Sí, señor, sí, señor. Refrescante vermut. Bueno, las noticias son agridulces y hay de todo aquí, se las van a contar en un momento. Siempre después de que Mari Carmen Sarabia coja las naves los mandos de esta nave y la lleve más allá de la Luna y más allá de donde está la misión actual de la NASA, porque somos capaces de llegar más lejos. Venga, por ello.
Noticia para aquellos que colaboran con los petaqueros en la comarca, porque desde hoy se enfrentan a penas de hasta 3 años de cárcel. Este viernes ha entrado en vigor la ley que tipifica como delito el abastecimiento de combustible a narcotraficantes y traficantes de personas. Ya saben que el municipio de Pulpí sería un punto clave en nuestra comarca. Su alcalde denunció recientemente que esos narcotraficantes están buscando colaboración de los jóvenes pulpileños. Y la ocupación continúa siendo un problema en la comarca. Según la empresa Antiocupa, la compañía ha informado que la demanda de sus servicios sigue aumentando. Y uno de los principales objetivos de los que quieren ocupar una vivienda son las del Banco Malo, Sareb. En la comarca hay 152 de estas viviendas. Más de la mitad de esas viviendas del Banco Malo en la comarca están en Cuevas de la Almanzora. Son 82 de un total de 152. El alcalde de Vera no encuentra explicación a los altos niveles de nitratos en sus aguas potables porque toda proviene ya potabilizada de la desaladora de Carboneras. Bueno, Vera no recoge datos tan malos, estaría entre un 30 a 50 miligramos litro, cuando lo recomendable pues serían cifras en torno a los 50 miligramos el litro. Veda, Rubrín y Taberno en riesgo de despoblación, según la Junta de Andalucía. Y el alcalde de Lubrín, Domingo Ramos, pregunta para qué sirve el plan contra la despoblación si la Junta no cuenta con un presupuesto para poder combatirla. Los policías de Pulpí han suspendido su protesta de hoy por la muerte de un funcionario. Van a continuar el miércoles porque el ayuntamiento no ha presentado ninguna propuesta a sus demandas de mejoras salariales. Turre va a cambiar de alcalde mañana. El pleno para investir al sucesor del popular Arturo Grima va a ser a las 12 de la mañana. La previsión es que sea José Visiedo de Turre, con la gente, el nuevo alcalde. Y en Vera, el pleno va a nombrar hijo predilecto al doctor Diego Ramírez. Va a ser unanimidad en la sesión que ha comenzado, si no lo ha hecho ya, sí, lo ha hecho ya. Comenzaba a la 1 de la tarde. El Supremo ha rebajado a 13 años la condena a los 3 magrebíes que violaron a una joven mexicana en la playa de Terreros en mayo del año 2022. La Audiencia Provincial les imputó 21 años a cada uno, no en primera instancia. Bueno, y en este día también hay que recordar otros titulares. Mari Carmen nos apuntaba esta mañana a un suceso, la técnica del abrazo, aunque no precisamente fue...
La del sobeteo, la del sobo.
Exactamente. Bueno, pero este hecho que nos comentabas que ocurría ayer mismo, a las puertas casi de nuestra emisora de radio, también se había producido con anterioridad en Villaricos, donde una señora de avanzada edad, más de 70 años de edad, fue abordada por una joven que fue a darle un abrazo, fingiendo que la conocía, que hacía mucho tiempo que no la veía, y en esa ocasión tiró a la señora al suelo en el forcejeo para robarle pues varias joyas de oro que la señora llevaba, y le provocó un...
magulladuras por todo el cuerpo y la rotura de la clavícula.
La rotura de la clavícula, algo importante. Bueno, en este caso no fue parecido.
No, y además los pillaron. O sea que si ya la cosa fue a más, si hubo denuncia, si no hubo denuncia, no hemos podido constatar ese dato, nos lo han contado los testigos, pero ya no sabían mucho más. En cualquier caso, que les sirvan estas noticias para estar un poquito expectantes, ¿no? Y que si alguien se le muestra muy efusivo y usted no cae en la cuenta, pues no le deje que le abracen ni que le toquen
ni que se le acerque, vamos. Bueno, y otra cuestión es que la joven veratense Elisa Caparrós se ha posicionado como una de las favoritas del público en ese certamen Miss RNB España.
Sí.
Ella es graduada en magisterio, doble graduada en magisterio por la UAL y representa Almería con un enfoque en lo que es la superación personal. Además de modelo, tiene aficiones como la música y el baile. Es un certamen, el de Miss España, que se celebra del 6 al 12 de abril.
Los que siguen habitualmente la agenda la han podido conocer un poquito más, porque ya hablamos con ella y hizo el compromiso de a la vuelta contarnos su experiencia.
Te sorprendió, ¿no?
Sí, es una niña fantástica, 24 años, 1,90 m y con unas dotes para hablar y para defenderse y para estar a la altura, que va a dejar muy bien a Almería en este caso, porque es la representante de Almería, pero es de Vera, es del Levante almeriense. Con lo cual, vamos, yo voy a estar pendiente porque me gustaría que ganara.
Hoy vamos a hablar con Manuel Martínez, es el abogado de Juan David, el detenido por la muerte del niño en Garrucha, el menor de 4 años. No, finalmente no va a ser posible, va a ser el próximo lunes, le hemos emplazado el próximo lunes. Ayer manteníamos una conversación amplia con él, nos explicaba que había estado presente en esa declaración, primera declaración que había hecho Bárbara. Después se lo vamos a contar.
Después le damos todos los detalles, pero por cerrar lo de Miss España, y la verdad es que chocan un poco las noticias. Lo pueden seguir a través de YouTube, para quien quiera verlo, a través de YouTube.
Se va a retransmitir en
esta
directo.
Tarde, supongo, yo lo he mirado para ver si se podía ver en abierto. No lo retransmite ninguna cadena de televisión, ya sabe usted cómo están esas cosas, pero sí a través de YouTube. Parece ser que va YouTube arroba Miss España, algo de eso, hay que poner. Esta tarde a las 6 es la preliminar y mañana a las 10 la gala, donde ya sabremos quién es Miss España. Todos los detalles, todos los entresijos de estas informaciones que acabamos de comentarles en unos minutitos, las especificamos mucho más.
Crecer la vida. Somos productores y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
En Verasur sabemos que una cocina no es solo un espacio, es el corazón del hogar. Por eso diseñamos tus productos a medida, con visualización en 3D, acabados exclusivos y electrodomésticos de primeras marcas. Verasur es garantía de calidad, diseño y la experiencia de un equipo que te acompaña en cada paso. Visítenos en la carretera de Vera a Garrucha, kilómetro 1. Tu cocina, tu estilo, nuestra experiencia.
Bienvenidos al mejor After Work de la ciudad. Hoy solo Good Vibes. Pero un momento, me dicen que hay un coupé aparcado en la puerta.
¡Es un SUV!
¡Coupé!
¡SUV!
¡Coupé!
¡SUV!
Bueno, el del SUV coupé, ¡que lo mueva de la puerta!
Volkswagen Taigo, el SUV coupé.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimport.es.
En el Ayuntamiento de Zurgena apostamos por el patrimonio histórico, la cultura y el turismo como pilares fundamentales de nuestro desarrollo. Estamos orgullosos de nuestras obras emblemáticas, como el Molino Harinero y el Reloj de Zurgena, únicos en toda la provincia. Estos proyectos no solo preservan nuestra historia, sino que también posicionan al municipio como un destino turístico de referencia. Ayuntamiento de Zurgena, valorando nuestro pasado, construyendo nuestro futuro.
The World Club abre sus puertas. Un nuevo espacio de trabajo diseñado para profesionales como tú, con oficinas y salas de reunión equipadas, puestos fijos y flexibles que se adaptan a tu ritmo y cuidadosamente pensado para impulsar tu productividad. Además, cuenta con un club empresarial exclusivo, vivo y dinámico, con agenda de charlas, encuentros y relaciones que te conectan al talento de la provincia. Llama al 674 96 43 34 o escribe a info@theworldclub.es para agendar tu próxima visita sin compromiso. En pleno corazón de Vera, edificio Casa Orozco, The World Club.
Una tela de araña es una estructura natural perfecta que su autora teje en lugares olvidados, igual que el depósito de un Cupra que no necesita repostar. Como en la gama híbrida Cupra, con hasta 131 kilómetros de autonomía eléctrica y 910 combinada. Disfruta ahora de la máxima ayuda del Plan Auto Plus en todos los modelos.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Ya conocen de manera superficial, dijéramos, como consecuencia de esos titulares que acaban de escuchar, la actualidad informativa de este 10 de abril, de este viernes de 2026. Un día además muy, muy cálido en nuestra comarca, así se va a comportar a lo largo del fin de semana. Tendremos también alguna lluvia si se cumplen los pronósticos. En los próximos días le vendrá bien al campo, le vendrá bien a nuestros agricultores y nos limpiará también la atmósfera. No vamos a hacer limpieza de atmósfera, sino a entrar en detalle con la actualidad informativa, porque cada una de estas noticias esconde un montón de particularidades y de curiosidades que deben ustedes conocer y que vamos a empezar a desarrollar con detalle. ¿Primera parada?
Sí, pues primera parada de algún modo en Pulpí. ¿Por qué decimos esto? Porque hay noticia para los petaqueros de la comarca. Desde hoy se van a enfrentar a penas de hasta 3 años de cárcel. Hoy viernes ha entrado en vigor la ley que tipifica como delito el abastecimiento de combustible a narcotraficantes y traficantes de personas. ¿Qué tiene que ver esto con Pulpí? Se preguntarán algunos. Bueno, pues ya saben que el alcalde denunció esa presencia masiva de narcolanchas en las costas pulpileñas, pero esto no era lo que más le preocupaba, que también, evidentemente, sino que esos narcotraficantes estaban tratando de captar a los jóvenes de Pulpí para que colaboraran con ellos, bien sea pues para suministrarlos con alimentos, ropa, con combustible, tanto ese combustible que tanto necesitan para poder abastecer a otras embarcaciones en alta mar, embarcaciones que se dedican no solo al tráfico de drogas, sino también de personas.
Eso hizo, ese vídeo se hizo viral y también consiguió que se pusiera el foco en este tema, que siempre estaba más dirigido hacia otra parte de Andalucía, como era Cádiz, Huelva y
sí,
demás.
Sí, incluso el poniente almeriense.
Claro, ¿no? Que se pusiera más el foco en el levante almeriense. De ahí que siempre hablemos de pulpí en este caso, pero es algo que podemos...
las costas de Vera, claro, de Cuevas de la Almanzora, sí, de Mojácar, Carboneras...
Absolutamente. Con lo cual es algo que nos compete a todos, porque la consecuencia de la que se hacía eco el alcalde se puede trasladar a otros municipios de la comarca, con lo cual es una buena noticia para la lucha contra el petaqueo, pero para aquellos que han visto una posibilidad y un dinero fácil en esta situación.
Bien, y otro titular nos habla hoy de las viviendas, de la ocupación de las viviendas, que sigue siendo un problema en nuestra comarca, según nos comenta la única empresa que es Antiocupa, que hay y que tiene su sede en el municipio de Turre. La compañía ha informado que la demanda de sus servicios sigue aumentando. Han visto un aumento de sus servicios, sobre todo en este último año. La mayor parte de sus trabajos se registra en dos municipios, Vera y Garrucha. Y una novedad que también está ocurriendo a nivel nacional y que lo hace también o se comporta de la misma manera en nuestra comarca en el último año es la ocupación de viviendas de marroquíes por otros marroquíes. O sea, es decir, vemos como en la comarca ya hay marroquíes que han conseguido un estatus y que han podido acceder a una vivienda en propiedad y que cuando se han marchado pues han sido ocupadas por otros compatriotas suyos.
En cualquier caso, recuerden lo que decía hace ya algún tiempo el propio responsable de Antiocupa aquí en nuestros micrófonos. Si se encuentran en esta situación, en el momento que acudan al juzgado para denunciar este hecho, ya tienen que seguir esa vía, la vía judicial. Ya no pueden acudir a una empresa Antiocupa para que actúe. Pienso que es algo que deben tener en cuenta porque ya sabemos cómo funciona la justicia, que esto se demora en el tiempo, que las leyes no respaldan al propietario ocupado, como todos sabemos, y que parece que es más efectivo la acción de una empresa antiocupa para que usted recupere su vivienda. Recuerde, en el momento que acude al juzgado no puede recurrir a los servicios de una empresa antiocupa, pero el problema es serio, claro.
Y el punto de mira de estas personas que quieren ocupar una vivienda, precisamente, o uno de sus principales objetivos, son las viviendas del Banco Malo, de Sareb. En la comarca hay un total de 152 de estas viviendas y más de la mitad del Banco Malo en la comarca, de esas viviendas del Banco Malo en la comarca de Sareb, están localizadas en el municipio de Cuevas de la Almanzora. Es decir, de las totales que hay en la comarca, que serían 152, 82 están en el municipio de Cuevas de la Almanzora. Pero hay otras viviendas también del Banco Malo repartidas por la comarca. Por ejemplo, en Vera, el Banco Malo tiene un total de 46 viviendas en este momento. En Carboneras, hablamos solo de viviendas, ¿eh? Porque luego también hay parcelas urbanas, parcelas que están listas para poder construir, que también pertenecen a ese banco. En otra ocasión le vamos a ofrecer también esos datos. Carboneras tiene 18 viviendas del Sareb, del Banco Malo. Huerca Lovera tiene 2 y hay una en Garrucha, una en Pulpí, una en el municipio de Mojácar y una en el municipio de Turre. Hay que recordar que el Banco Malo fue una creación del gobierno para comprar, bueno, no una creación del gobierno exactamente, es decir, lo que es un conjunto de bancos que crearon esa entidad privada para quitarse sus activos tóxicos, es decir, esos créditos impagados, los suelos sin vender. o incluso promociones de viviendas que están a medio construir, que no han finalizado.
Todo esto del momento de la crisis del ladrillo en 2008, con lo cual debemos colocarlo, claro, en tiempo y forma en el gobierno de Rajoy.
Claro, es que es una herencia de la burbuja inmobiliaria. Es decir, es un síntoma claro de que del boom inmobiliario en esta zona y en el resto de España. Suelen ser viviendas que no están terminadas, en su mayoría, que contribuyen a la degradación urbana de la zona, y luego están, como decíamos, los problemas de ocupación, porque el 60% de esas viviendas que se suelen ocupar, entre un 40 y un 60% de esas viviendas que se suelen ocupar en todo el territorio nacional, precisamente son viviendas que pertenecen a esos bancos malos, ¿no?
Recuerde que estos son datos, no lo de los bancos malos, sino lo de la ocupación, son datos de la empresa Antiocupa que existe aquí en nuestra comarca, y en base a la demanda de aquellos que han acudido hasta la empresa para que pedir sus servicios y que intenten luchar contra la ocupación. Claro, esas son sus cifras. Luego decía yo lo de la justicia. Aquellos que hayan acudido a la justicia no están en estas cifras y también tienen su casa ocupada. Y luego están las del banco malo, con lo cual la cantidad es importante.
Vale, hablábamos de la degradación urbana como uno de los aspectos negativos, también hablábamos de que son viviendas las que suelen fijarse los ocupas, y también de esa burbuja inmobiliaria, pero bueno, también tiene una parte positiva, es decir, que es un recurso, o estas viviendas representan en muchas ocasiones un recurso para el parque público de vivienda, porque se pueden destinar a alquiler social o a precios asequibles. Uh-huh. Luego otra cosa es que el banco lo haga finalmente o no, y que también supone en algunas ocasiones una oportunidad de compra para particulares, es decir, a precios, pueden adquirir esas viviendas a precios notablemente inferiores a los que hay en el mercado.
Todo esto me está recordando, además, ya que habla usted de cómo se podrían vender estas viviendas, de una noticia de la que también nos hacíamos eco aquí, recuerdo además que la contaba Salomé, de cómo se estaban vendiendo viviendas con ocupas. O sea, no se podía visitar, sí. No se podía ver, no la puede ver, no la puede
una
visitar.
Una compra ciegas, vamos.
Efectivamente, porque estaba con ocupas. Pues eso también se hace.
Y cambiamos de asunto, ahora vamos hasta Vera, porque el alcalde de esta localidad dice que no encuentra una explicación a esos niveles de nitratos en sus aguas potables, porque toda proviene ya potabilizada de la desaladora de Carboneras. Hemos de hacer referencia, porque así lo hacía el propio alcalde, a un informe que ha elaborado Greenpeace, un mapa interactivo que refleja el índice de nitratos que contiene el agua. Por ejemplo, Lubrín y Huércalo Vera son dos municipios que registran niveles por encima del límite legal, que estaría en 50 miligramos el litro. Es decir, no tenemos esa cantidad, pero sí sabemos que son dos municipios en la comarca, Lubrín y Huércalo Vera, que se sitúan por encima de esos niveles, ¿vale? Pueden, como decía Miguel Ángel, pueden tener 60, pueden tener 80, pero en cualquier caso están por encima de esos 50 miligramos el litro. Luego, en otra franja aparecen de entre 30 a 50 miligramos el litro, aparecen las aguas de Vera y también del municipio de Turre. Vedar, por ejemplo, registra entre 6 y 30 miligramos el litro, y el resto de la comarca se sitúa en un rango seguro, que estarían ya por debajo de 6 miligramos el litro. Esa cifra, 6 miligramos litro, es lo que quiere o pretende Greenpeace, que se rebajen esos niveles legales. Es decir, los considera que en la actualidad están muy altos, esos 50 miligramos litro, y considera que deberían de estar los límites legales, situarse en torno a los 6 o 10 miligramos por litro de agua. Muchos se preguntarán, bueno, pero ¿estamos seguros si consumimos ese...?
Lo primero que tienen que recordar es que estos datos, según reconoce el propio Greenpeace,
son del 2024.
Con lo cual, puede haber mejorado o puede haber empeorado la situación. Ya sabemos lo actualizado que van los datos de la administración, para que todos estemos informados en tiempo y forma. Pues no es el caso. 2024 son los últimos datos. Insisto, esto puede haber mejorado o puede haber empeorado. Pero de momento, esto es lo que sabemos.
Claro, podrían causar problemas a muy largo plazo y con un consumo bastante habitual de ese agua, problemas de salud como algún cáncer, ¿no? Se ha podido relacionar que esos niveles altos de nitrato podría relacionarse con...
Claro, pero aquí necesitaríamos la opinión de un experto en qué niveles hay que consumir ese agua, en qué cantidades, durante cuánto tiempo para que nos lleve a una situación tan extrema, ¿no? Entiendo yo que no se puede alarmar así como así y meter el susto en el cuerpo de esa manera, y más sabiendo con la gravedad que puede suponer un cáncer.
Claro, afortunadamente en nuestra comarca sabemos que la mayoría de los vecinos de prácticamente cualquier municipio de la comarca no consume de forma habitual ese agua. Si acaso, como decía Salomé, muchas familias sí que la usan para cocinar. Pero hay un dato, fíjate, que he consultado y que es bastante curioso. Cuando pensamos que estamos hirviendo el agua y que estamos reduciendo quizás esos niveles, todo lo contrario, Mari Carmen. Al abrir el agua, lo que estamos aumentando, al hervir el agua, lo que estamos aumentando son esos niveles de nitratos. ¿Por qué? Porque el agua se reduce, pero los nitratos
claro,
siguen
es que
ahí.
Siempre pensamos aquello de lo de hervir, que lo elimina todo, lo de quemar lo elimina todo, pero en este caso se produce el efecto contrario, aumentan. Así es que pues no podemos decir mucho más mientras no actualicen
claro,
esa información.
Claro, hay tres cuestiones que hacen que esos niveles se multipliquen o estén en mayor cantidad, y viene pues precisamente por tres factores. Uno serían los nutrientes del campo, es decir, pues esos fitosanitarios que se suelen usar o fertilizantes que se suelen utilizar para las labores agrícolas. Otro sería la ganadería, es decir, los excrementos de los purines, los que también tienen una alta concentración en nitratos.
Si mira a los dos pueblos de los que estamos hablando que tienen los mayores índices, que son Lubrín y Huerca Lobera, casa absolutamente todo. Esto tiene, con el tema de los datos que no estén actualizados, tiene una fácil situación, porque solución, pues se pueden hacer análisis del agua que sale por los grifos en estos municipios y comprobar cuál es el estado de los nitratos, y inmediatamente el gobierno de esa localidad tendría la información al día.
Bueno, pues hablábamos de dos de los tres factores: los nutrientes o fertilizantes que se utilizan en el campo, la ganadería, los excrementos de los purines y, por otro lado, la propia actividad que genera el ser humano.
Muy bien, hablamos de despoblación.
Hablamos de despoblación en tres municipios, que son Bedar, Lubrín y Taberno, que según la Junta de Andalucía se encuentran en riesgo de despoblación. También había municipios, otros municipios costeros como Mojácar, tenía un índice de despoblación algo menos elevado que estos otros municipios de interior, pero llamaba la atención porque es un municipio costero con una tendencia, o los municipios costeros siempre tienen una tendencia a acabar con el despoblamiento, y bueno, pues nos llamaba la atención el municipio de Mojácar, siendo un municipio turístico.
Tenemos ejemplos como han ido creciendo Vera, va creciendo Huerca Lobera, va creciendo Cuevas, va creciendo Pulpí.
Es tímido el crecimiento en Mojácar.
Muy tímido, muy tímido. Es una cuestión social que sería estudiable, ¿no?, para conocer como curiosidad.
Y fíjate que esta mañana, pues precisamente hablábamos por otro motivo con el alcalde de Lubrín, que tenía constancia de ese riesgo de despoblación que tiene su municipio, Lubrín. Y el alcalde se ha preguntado para qué sirve el plan contra la despoblación de la Junta si no cuenta con un presupuesto para poder combatirla. Domingo Ramos dice que, o añade que el ayuntamiento, como el suyo, como el de Lubrín, han de tirar de imaginación para no perder población. Y que en su caso, en el caso del municipio de Lubrín, en 2025 pues se acabó con 10 habitantes más que en 2024. También un tímido, ligero crecimiento, pero bueno, por lo menos no ha descendido su población. Ha aumentado en 10 habitantes con respecto al año 2024.
También seguimos pendientes desde que se produjeron las primeras movilizaciones de la situación de la policía local en Pulpi. Hoy podemos contarles que han suspendido su propuesta para este día por la muerte de un funcionario, pero que van a continuar. Lo harán, de hecho, el próximo viernes, porque el ayuntamiento, cuentan, no ha presentado ninguna propuesta a sus demandas de mejoras salariales. Recordemos que era el propio alcalde el que nos decía que todo estaba bien y que a pesar de las intenciones de la policía local parece que no pretenden avanzar en este asunto o cambiar las condiciones laborales que tienen estos agentes.
El alcalde considera que los policías cobran
bien. Están bien pagados.
ya lo comentábamos en los días pasados y además ellos ponían como ejemplo algunos municipios donde los policías locales cobran más que ellos. Era el caso del municipio de Vera y
de Cuevas.
De Cuevas de la Almanzora, efectivamente. El alcalde pues decía, claro, estos dos municipios o los policías de estos dos municipios cobran más, pero hay otros municipios donde sus policías cobran bastante menos que los de Pulpí. Además dijo que esos complementos salariales que querían que fueran incluidos en nómina, según el alcalde, un informe municipal había desaconsejado hacerlo al no considerarlo legal. Y que, bueno, pues no parecía, en principio no parece que vaya a dar su brazo a torcer. De hecho, no se ha producido ningún acercamiento, ninguna negociación desde que iniciaron las protestas.
Y continúan las movilizaciones hoy, ¿no? Como les hemos dicho, además de también un aviso de que no harán horas extra.
Correcto. Van a continuar con esas movilizaciones, con esa concentración de protesta el próximo miércoles, porque, como decíamos, el ayuntamiento aún no ha presentado ninguna propuesta a las demandas de mejoras salariales. Esta mañana hemos hablado con Pilar Daureo, la sindicalista de UGT, que se ha referido así a la suspensión de la protesta en el día de hoy.
Hola de nuevo. Bueno, pues hoy había prevista una de las concentraciones de la campaña de movilizaciones de la policía local de Pulpí, pero no la hemos suspendido porque nos hemos sumado al día de luto como señal de respeto por el fallecimiento de un compañero funcionario fallecido. Continuaremos con las movilizaciones el miércoles próximo, ya que todavía no tenemos ninguna propuesta ni ningún gesto de acercamiento del ayuntamiento.
Bueno, pues eso es lo que nos comentaba la representante de UGT con respecto a esa movilización de hoy y a la del próximo miércoles, donde se van a reanudar esas protestas. Iturre va a cambiar.
Por cierto, no lo voy a contar ahora, lo voy a contar después, porque tenemos una muy buena noticia de Pulpí, de ultimísima hora.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
No me deja usted en ascuas.
Ah, como a la audiencia hay que hacerlo ahí, aguanten.
Bueno, pues decíamos que Turre va a cambiar de alcalde. Lo va a hacer ya mañana sábado en un pleno para investir al sucesor del popular, el alcalde del Partido Popular, Arturo Grima. El pleno va a ser a las 12 de la mañana y la previsión es que sea, como ya se lo hemos adelantado o contado anteriormente, José Viciedo de Turre para la gente el nuevo primer edil de esta localidad. Así se cumple ese pacto que aupó a Grima a la alcaldía mediante una moción de censura en noviembre de 2023. La verdad es que José Viciedo se está haciendo de rogar. Han dicho sus compañeros que no va a hacer ningún tipo de declaración hasta que no se produzca el pleno de mañana. No vaya a ser que haya alguna sorpresa, pero vamos, tampoco lo entendemos muy bien. Es decir, puede hablarnos precisamente de lo que representa para él o que efectivamente. Pues él,
sus sensaciones, en fin, o cómo quiere que sea en el caso de llegar.
Y si luego no lo es, bueno, pues
nada, pues
hasta no ha dependido de él.
Lo retrocedemos todo, efectivamente. La verdad es que en todo este tiempo, desde que ha sido concejal, solo nos ha concedido una entrevista. y ya lleva unos añitos.
Cuando entró de concejal, ¿no?
Efectivamente.
Cuando sustituyó a Martín Morales.
Sí, sí.
Tras ser expulsado de las filas del partido, pues precisamente de Izquierda Unida, pues precisamente por apoyar la legislatura o apoyar, perdón, la candidatura de Arturo Grima como alcalde de Torrella. Lo había intentado antes con el Partido Socialista, gobernar con el Partido Socialista no les fue demasiado bien.
Eso fue como pegarse un tiro en el pie, porque es que ya venían de una experiencia muy agria. O sea, claro. Es que ni se hablaban por los pasillos, ni se reunían para aunar iniciativas, etcétera, etcétera.
Y mira, vamos hasta Vera para dar protagonismo a una persona muy, muy querida en este municipio. Pero no solo en este municipio.
No, en toda la comarca.
Claro, en toda la comarca. Él ha sido médico, ha ejercido en el Hospital Comarcal La Inmaculada de Huerca Lovera.
Y lo ha ejercido con quien se lo ha pedido y lo ha necesitado.
Sí, era un hombre bastante atento, sobre todo con sus comarcanos. A todo el mundo lo atendía bien, pero especialmente a sus comarcanos. Y Vera ha decidido, el pleno del Ayuntamiento de Vera ha decidido nombrarlo hijo predilecto. Hablamos del doctor Diego Ramírez. Va a ser por unanimidad en una sesión que comenzaba a la 1:00 p.m. Precisamente esta mañana hemos hablado con Diego Ramírez y él nos ha contado esto con respecto a su nombramiento.
Quiero dar las gracias de corazón a la Corporación Municipal, al señor alcalde, por la concesión de este honor tan singular. Todo lo que yo pueda hacer tiene su raíz en Vera. Por ello, ser hijo predilecto de Vera para mí tiene un significado especial, porque a través de sus representantes legales el reconocimiento viene de mi gente, de mi pueblo. No quiero olvidarme de las personas que me acompañaron, mis profesores, mis amigos, mis compañeros de trabajo. Y por último, ¿qué decir de mi familia? Sin ella, esto no hubiera sido posible. Destaco especialmente la labor de mi mujer, que se embarcó conmigo en esta empresa e hizo suya mi ilusión, que era ser médico, especialista, cirujano, doctor y tantas cosas. Gracias a ella, mil veces, gracias.
Gracias a su mujer y gracias también a su pueblo, al pueblo, claro, de Vera y a sus convecinos.
Bueno, pues los que estamos fuera de ese cupo familiar le damos las gracias a Diego Ramírez por sus atenciones, por su cariño, por ser un magnífico profesional y un magnífico también amigo. Es una persona entregada en cualquier faceta de su vida y eso siempre es merecedor de distinciones como esta que va a recibir.
Y menciona a otra veratense.
Sí, sí.
Bueno, pues la joven
¿algo
veratense.
Más joven que Diego Ramírez.
Elisa Caparró se ha posicionado como una de las favoritas del público en ese certamen Miss España. Ella es doble graduada en magisterio por la UAL y representa a Almería con un enfoque en la superación personal. Además de modelo, tiene también aficiones como la música, el baile. Ese certamen Miss España se celebra del 6 al 12 de abril. Y Mari Carmen tuvo la ocasión de hablar con ella, pues, recientemente, ¿no?
Sí, las convocaron el día 6, las tienen allí pues haciendo todos los preparativos.
¿En dónde?
Se las llevan en Salou.
¿En Salou?
No, en Tarragona, sí, en Salou, Tarragona. Se las llevan de excursión, las llevan a parques de atracciones, pues en fin, todo lo que...
Hacer promoción.
Sí, todo lo que conlleva esto, pero el momento culminante, además es la... todo apunta que es la favorita, pero luego ya saben cómo van las cosas estas. En cualquier caso nos va a dejar muy bien, ya se lo digo yo. La gala preliminar es esta tarde a las 6, la definitiva y final es mañana a las 10 de la noche. La pueden seguir a través de YouTube, pero aquí hemos tenido el gusto de hablar con esta cría que es magnífica. conózcanla un poquito más. Cada día está más cerca la fecha, será el sábado 11 de abril a las 10 de la noche, donde bueno, pues podrá disfrutar esta veratense de la gala final de Miss España 2026. Elisa Caparrós, ¿cómo están los nervios?
Hola, buenas tardes. Pues la verdad que con muchísimas ganas y muchísima ilusión. Llevo bastante tiempo preparando esto desde que me dieron la noticia y la verdad que tengo muchísimas ganas de lo que es representar a Almería, de que toda la gente vea todo el proceso que estoy llevando, todos los vestidos que estoy tramando y que vean también el vestido final de la gala, que es una pedazo de joya.
Vale. Bueno, ¿cómo empieza todo esto? ¿Cómo llegas hasta aquí? ¿Cuál fue el primer momento en el que ya te ves metida en esta vorágine de belleza?
Pues sinceramente viene por sorpresa. La organización contacta conmigo a través de las redes sociales. A mí es algo que me sorprende, ya que yo nunca he estado involucrada en este mundo, entonces me explican cómo serían las características de este certamen, el proyecto social que tendría que hacer, los outfits que tendría que llevar, y al ponerme en contexto de todo, pues ahí es cuando yo decido de que, aunque nunca he estado involucrada en este mundillo, pues ahí yo decido de yo digo, mira, un buen momento, yo creo que puede ser un portal que me puede dar visibilidad, digo, ¿por qué no? Y empezó hace un par de meses y hasta el día de hoy.
Y derechita a la final, que es el 11 de abril.
Totalmente, sí. Yo vuelo para Barcelona este domingo ya, porque tenemos allí una semana de convivencia en la que vamos a diferentes sitios, tenemos diferentes retos, pruebas, nos dicen de llevar diferentes outfits, porque allí se van a hacer como pequeños concursos, y ya el sábado 11 es cuando es la final, efectivamente.
Elisa Caparrós tiene 24 años, mide nada más y nada menos que 1,90 de altura, no quiero pensar en ti con tacones. Es natural de Vera, como ya les he contado, pero actualmente reside en Madrid porque estás allí intentando desarrollar tu carrera profesional, no como modelo, sino como actriz. Cuéntame esto.
Sí, o sea, yo tengo yo me formé y tengo la carrera tanto de educación infantil como de educación primaria, porque viene por vocación. Mi madre es profesora también. Pero sí que es verdad que desde que tengo uso de razón, el mundo del teatro es a mí que, o sea, es un mundo que a mí me gusta mucho. Entonces, mientras que me sacaba mis carreras, en paralelo siempre he llevado lo que es el modelaje y el teatro, pero una vez que finalizo mis carreras decido como no pararlo, sino ya las tengo para el día de mañana, pero decido irme a Madrid sin nada, con un colchón económico y probar suerte en el mundo de la actuación. Es verdad que también lo he intentado un poco por allí, el tema del modelaje, pero estoy mucho más centrada en el mundo de la actuación.
Ya.
Y allí estoy en Madrid.
Ya. Bueno, esta cría es la hija soñada por todos, porque aparte de que es graduada, doble graduada en Magisterio, Educación Primaria, Infantil, como nos ha contado, también entre sus aficiones, también nos lo ha dicho, destaca el modelaje, la pasarela y la fotografía, pero es que toca el clarinete, la guitarra, el piano, también practica danza, ballet y flamenco, hija mía. ¿Te has dejado algo?
No, o sea, yo siempre, mi familia siempre me ha animado y me ha impulsado pues a sacar lo que son mis puntos fuertes. Y sí que es verdad que a lo mejor mis dones, que sí que es verdad que a lo mejor pues en otro aspecto, en otro ámbito, no soy tan buena. Por ejemplo, la cocina pues es algo que no me llama mucho, pero lo que es el mundo del artisteo, todo relacionado pues eso, música, fotografía, arte, o sea, todo ese mundo me gusta un montón. Entonces, como que mis padres siempre me apuntaban a clases.
Sí.
Y yo era la típica niña que tenía todas las tardes ocupadas, todas las horas, que no sabía de dónde se acaba el tiempo. Pues eso ha hecho que a día de hoy tenga tantas aficiones y tenga pues todo lo que has dicho.
Sí, pero nos has dicho que el magisterio viene por tu madre. El resto de aficiones, ¿tienes alguien en la familia que tiene dotes con la música o hace algo de música, de danza, o eso es tuyo única y exclusivamente?
Sí, no, eso es mío. O sea, yo me apunto a la música a raíz de, o sea, a la misma vez que mi tía, entonces vamos las dos ahí un poco unidas de la mano, y el baile pues como cualquier actividad extraescolar que apunta a cualquier niño, pues yo en ese entonces fue el ballet y ya luego pasé al flamenco.
Ya. Nos lo acabas de contar, que el domingo te vas ya al Ania Salou Resort, donde va a tener lugar la gala preliminar, el viernes 10 de abril, pero vas a estar allí desde el 6 al 12. Ahí se produce toda la convivencia. ¿Qué sabes de esta experiencia o qué esperas de esta experiencia?
Pues mira, así de primera no sabemos mucho, porque como que eso nos lo dirán allí el lunes, nos pondrán un poco en organización. Sí sabemos que por ejemplo, una de las salidas es por aventura. Uh-huh. Tenemos así salidas como de por allí de la zona. Y lo que te he comentado antes, algún que otro concurso de outfit que estamos preparando y tal.
O sea que no está todo restringido a preparar lo que es el evento, la pasarela y demás, sino que también hay excursiones, salidas.
Claro, sí. Uh-huh. Sí, es un poco una mezcla entre cultura, un poco de todo, sí. Ocio,
ya.
Que no es solo pasarela, ya. Claro.
¿Y conoces alguna de las candidatas?
Pues mira, conozco justamente a Mijaen, porque Mijaen es de Almería. Y tuve la suerte de poder quedar en Madrid con mi RNB Cuenca, mi RNB Toledo y mi RNB Madrid.
Oye, ¿qué es eso del RB? Oye, es que no me sale ni el nombre.
RNB.
¿Eso qué es? ¿Qué significa?
Para que me entendáis un poco, cada certamen es como si fuese una hermandad. Es decir, hay muchas hermandades, pero todas tienen el mismo fin.
Ajá.
Pues este certamen es Miss Reino Nacional de Belleza de España.
Vale, bueno, todos los días aprendemos algo nuevo. Bueno, me hablabas de que conocías a Miss Jaén porque habíais tenido la oportunidad, aunque no sea en persona, conoces el rostro del resto de candidatas, y de ser así, ¿cuál es la que a ti te gusta?
Sí, o sea, nosotras tenemos todo un grupo de WhatsApp con lo que es la organización. Ajá. Y por redes nos seguimos y tal. Y la verdad es que a mí me gustan todas. O sea, yo sinceramente soy de esas personas que piensa que cada una tiene una magia especial, tiene una personalidad única y tiene una belleza incomparable. Entonces, yo ahí no me puedo mojar, porque también te digo que a priori puedo pensar algo de una chica que luego al conocerla, su personalidad puede comerse el mundo.
Sí, sí. ¿Sabes? Sí, claro. ¿Qué es lo que más respeto te despierta cuando se produzca ya la noche del certamen?
Uf, pues no sabría decirte exactamente el qué, porque como que me da mucho respeto todo lo que es el certamen en sí. O sea, es algo que como que lo veo tan grande que me da miedo hacerlo mal, pero como tengo mucha confianza en mí misma y sé que voy a estar muy tranquila, porque a la hora de ponerme frente a gente y tal, pues por tema del teatro, como que esos nervios no los tengo.
Uh-huh.
Pues como que yo creo que así de primera es como que tengo respeto a todos, pero a la misma vez yo creo que sea nada, porque estoy muy tranquila. No sé si me explico, es una mezcla rara de sentimientos.
Perfectamente. De todas maneras, ya llegará el día y sabrás cómo te sientes.
Claro, ya les puedo contar.
Claro, eso espero, que a la vuelta, sea cual sea tu clasificación, podamos hablar para saber cómo ha sido tu experiencia. Elisa, muchísima suerte.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
Y sobre todo que lo disfrutes.
La verdad es que yo ya me siento ganadora por todo el apoyo que estoy recibiendo por la gente, y estoy súper feliz por todo, la verdad.
Ay, claro, y es una experiencia que poquitas personas o poquitas mujeres viven. Fíjate, sí. Ahora que digo esto de las mujeres, porque sabes tú que este tipo de certámenes reciben muchas críticas con esto del feminismo y demás. ¿Tú de verdad le ves tanta importancia o tanto drama?
A ver, yo la verdad que no. Sí que es verdad que hay certámenes y certámenes, y yo, al igual que él comenté en otro momento, yo estoy hablando de lo que parto de lo que sé de este certamen. La verdad es que este está muy bien organizado, está muy bien abierto. Es como que, por ejemplo, el típico cuerpo de 90-60-90, este certamen es más abierto en ese aspecto.
Ajá.
Vemos más rostros, más caras, más colores, más cuerpos. Entonces, yo es algo, por ejemplo, cuando ellos se ponen en contacto conmigo, yo es algo que les comunico. sabéis mi altura, sabéis mis tallas, sabéis cómo soy. Y me dicen, sí, no hay ningún problema, aquí vale, estamos abiertos a la diversidad, así que por eso hemos contactado con
Claro, sobre todo esas críticas van enfocadas o se expresan en términos de una denigración a la mujer. Tú no lo, claro, tú no lo ves así.
No, al menos...
No, yo tampoco, porque ahí va quien quiere, claro.
Totalmente.
Muy bien, pues lo dicho, muchísima suerte y a la vuelta hablamos.
Nada, ¿vale? Muchísimas gracias. Venga. Lo estáis haciendo todo por mis redes, así que os animo a que me sigáis por allí y me sigáis en este camino.
Perfecto, estaremos pendientes a ver cómo queda la cosa. Un abrazo, muchísimas gracias. Adiós.
Adiós.
La preliminar esta tarde a las 6, la final mañana a las 10, en YouTube. Y cerramos el dossier de noticias con la que, bueno, no le voy a poner el calificativo de la noticia del día, pero sí que nos alegra enormemente. La geoda de Pulpí, sí, escuchen bien, la geoda de Pulpí es de ultimísima hora, pasa a la siguiente fase para la candidatura oficial de Patrimonio Mundial. La decisión ha sido tomada por las comunidades autónomas en el marco del Consejo de Patrimonio Histórico que se celebra desde ayer en Sigüenza y donde se encuentran pues el alcalde y el responsable de Cultura, Juan Pedro y Juan Bautista, respectivamente. El Consejo de Patrimonio Histórico es un órgano colegiado en el que participan todos los responsables en materia de patrimonio cultural de las comunidades autónomas y que está presidido por la directora general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura. Y estos han decidido hoy mismo en Sigüenza que la geoda de Pulpí pase a la siguiente fase para la candidatura oficial de Patrimonio Mundial. Y dirán ustedes, o se plantearán ustedes, ¿y ahora qué pasa? Pues en los próximos meses la UNESCO, que es el objetivo, comunicará si ambas candidaturas quedan admitidas para su evaluación en 2027. Es un arduo trabajo, a ver si lo conseguimos y llegamos hasta esa declaración. La geoda de Pulpí, monumento natural maravilloso.
Bien, y ahora volvemos de nuevo al municipio de Turré. Hay una cuestión de la que le hemos hablado, es un pleno de mañana que precisamente va a designar ya al nuevo alcalde en cumplimiento de ese pacto alcanzado entre el Partido Popular y Turre con la gente o Turre para la gente, José Viciedo, si no pasa nada mañana será el nuevo alcalde, pero hablamos también de otro turrero que está en política de forma activa. Estamos hablando del que es concejal ahora mismo en el Ayuntamiento de Garrucha, pero que es natural del municipio de Turre, de Rodrigo Sánchez, que finalmente en ese proceso de elaboración de las listas del Partido Socialista en Almería, que ya ha concluido, aparece como el número 3 en esa lista del Partido Socialista a las elecciones al Parlamento andaluz. Vamos a escuchar a Rodrigo Sánchez, que precisamente esta mañana nos ha dado una valoración de qué supone para él ir en esta lista como número 3 de la misma.
Asumo con orgullo y con responsabilidad el inmenso honor que supone formar parte de la candidatura al Parlamento de Andalucía por el PSOE de Almería. Y este para mí no es un paso más, es un compromiso firme con nuestra provincia, con nuestra tierra. Una provincia que me ha enseñado que las cosas importantes se defienden trabajando, escuchando y dando la cara. Almería, nuestra provincia, necesita voz, necesita peso y necesita gente que venga a pelear cada una de las decisiones que afectan a nuestra provincia. Afronto esta etapa con humildad, pero también con la determinación de quien sabe que hay mucho que hacer en agua, hay que hacer mucho en agricultura, mucho en educación, en sanidad, en infraestructura, en empleo y sobre todo también fundamentalmente en la dignidad de nuestros pueblos. Porque Andalucía no puede avanzar dejando atrás a Almería. Y eso tenemos que decirlo alto y claro donde haga falta. Quiero dar las gracias a mi partido, a María Jesús Montero y a todas aquellas personas que han confiado y que siguen confiando en mí. Vamos al tajo.
Vamos al tajo. Nosotros seguimos en eso.
¿Eso es que hacemos? ¿Vamos al Tajo también?
Al Tajo segura. Ese que venga. Ese tiene que venir.
Mira, pues ha hablado de los problemas de agua que tiene la comarca también.
Sí, hombre, Rodrigo. No olvidemos que Rodrigo fue consejero de Agricultura.
Sí,
con lo cual, y estuvo bastante activo en el momento que ocupó el cargo. Mantuvo numerosos contactos con los agricultores de esta tierra. Lo conoce bien y le duele, claro. Es natural. Vale, pues pausa y recibimos a Clemente.
De nuestra tierra.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
Puede que la vida nos mueva de un lugar a otro, pero hay rincones que se quedan grabados, a los que siempre quieres volver. Lugares que forman parte de ti, en los que vivir y compartir historias que quedarán para siempre. Para mí, ese lugar es Vera. Vera, historias para toda la vida.
En Verasur Cerámica y Baños transformamos cada espacio de tu hogar en un lugar único. Contamos con cerámicas de diseño y soluciones integrales, trabajando con las mejores marcas del mercado. Te ofrecemos calidad, estilo y asesoramiento experto para ver tu proyecto hecho realidad. Visítanos en carretera de Vera a Garrucha, kilómetro 1. Verasur Cerámica y Baños, inspiración que se convierte en diseño.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Seguro que te ha pasado que llegas a un lugar y piensas, me quedo. O que conoces a alguien y dices, ¿dónde has estado toda mi vida? Hay instantes en los que dejas de buscar porque estás justo donde quieres estar. Como cuando subes al Audi A3 Sportback y te fijas en el acabado Blackline o en sus faros Matrix LED y de repente todo encaja.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimport.audi.es.
Hay destinos en los que no necesitas nada más. En los que un mar, un sabor, un atardecer, un desierto, un rayo de luz es suficiente para tenerlo todo. Miras a tu alrededor y dices, y ya estaría. Almería, el destino donde no necesitas nada más. Diputación de Almería y Costa de Almería.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
2 y 10 de la tarde, evidentemente no será esa hora para los que nos escuchan por la tarde a partir de las 6 en la reposición de este programa, pero sí es una hora que nos lleva ya a empezar a plantearnos qué podemos hacer, qué podemos comer, tomar, tapear. Esta mañana además empezábamos hablando de aperitivos, ¿eh? Es un aperitivo de las noticias.
Mira, no solo por la hora que es, sino además porque estamos a las puertas del fin de semana y muchos se están preguntando en qué ocupar su tiempo libre a lo largo de las próximas horas. Pues bien, desde hoy viernes hasta el próximo 19 de abril, las calles de Garrucha van a volver a llenarse de sabor con una nueva edición de un evento gastronómico que cada año reúne a muchos vecinos y también bastantes visitantes. Estamos hablando de la ruta de la tapa en esta edición de 2026, que es ya la novena. Más de 60 variedades de tapas que han sido creadas especialmente para la ocasión por los bares y restaurantes locales y que un año más van a demostrar el talento y la calidad de la cocina de Garrucha. Esta mañana hemos hablado con el concejal de Turismo, Comercio y Deportes de este ayuntamiento, con Pablo Fernández Galindo, que nos ha querido invitar a la ruta de la tapa, nosotros y a todos nuestros oyentes, por supuesto, y también nos habla, bueno, pues un poco de los detalles que giran en torno a esta nueva edición.
Pero la invitación acapara todos los términos de la palabra.
Mari Carmen, te invito a que vayas a Garrucha a participar de la ruta de la tapa.
Yo es que el ámbito de invitar lo veo más amplio.
Más amplio, ¿no? Bueno, venga, vamos a escuchar al concejal, a Pablo Fernández Galindo.
El Ayuntamiento de Garrucha invita a todos los oyentes a disfrutar de la Ruta de la Tapa Garrucha 2026, que tendrá lugar del 10 al 19 de abril. Una cita ya consolidada en nuestro municipio y que este año alcanza un récord histórico. 63 variedades de tapas, la edición con mayor diversidad y creatividad gastronómica hasta la fecha. Nuestros establecimientos han trabajado con dedicación para ofrecer elaboraciones cuidadas, originales y llenas de sabor, reflejando lo mejor de la cocina garruchera y el talento de nuestra hostelería. Una auténtica muestra del esfuerzo y la profesionalidad que hacen de esta ruta un referente en toda la comarca. Además, participar tiene premio. Este año todos los visitantes podrán formar parte del gran sorteo de viajes. Para ello, solo deberán conseguir 10 sellos de 10 establecimientos diferentes, votar su tapa favorita y rellenar sus datos en la cartilla oficial. Con ello entrarán automáticamente en el sorteo de un viaje a Mallorca para dos personas, un viaje a Cerdeña para dos personas y un viaje a la isla de Azores para dos personas. Una oportunidad única para disfrutar de la gastronomía local y además optar a unas vacaciones inolvidables. Les invitamos a recorrer Garrucha, a vivir su ambiente, a apoyar a nuestros hosteleros y a dejarse sorprender por el sabor y la calidad de cada propuesta. Del 10 al 19 de abril, Garrucha les espera para celebrar juntos la Ruta de la Tapa 2026, una fiesta de sabor, del esfuerzo y de la creatividad culinaria.
Esperemos que no llueva mucho, o que no llueva, no sé, hace falta el agua, pero es un fastidio cuando hay celebraciones. ¿Me lo puedo poner al principio?
Claro.
Venga.
El Ayuntamiento de Garrucha invita a todos los oyentes a disfrutar de la...
Como lo escucha el alcalde, dice, el Ayuntamiento de Garrucha invita a todos los oyentes. Digo, es que yo lo de invitar lo pongo en el más amplio concepto de la palabra.
Bueno,
pues
usted, señor oyente, que nos está escuchando, que vayan, lo que le invitan es que vaya, no que le van a invitar a una tapa y a una bebida.
Que vayan,
en el evento.
Que son establecimientos que se trabajan mucho esto, que lo ponen muchísima ilusión y por lo tanto...
Muchos
bueno,
postres he visto este año, unos postres fabulosos.
Está riquísimo, hay que ir. Muy bien, la ruta de la tapa en Garrucha. Y esto no es una tapa, es casi el postre, aunque todavía nos quedan algunos detalles de la información. Y digo el postre porque recibimos a Clemente Flores. Clemente, ¿qué tal? Ruta de la tapa.
Pues ahora yo encantado de estar en Garrucha con la tapa, pero tengo un aperitivo que no sé que ustedes van a escoger y que me encantaría primero ir a Garrucha, atiborrarme de tapas, coger una buena cogorza e irme a Córcega o a Cerdeña, no sé dónde han dicho, pues me escapaba. En este momento
porque a lo mejor Clemente, para abordar el tema que va a abordar usted hoy, necesitaría ir un poquito contentito, ¿no?
Sí.
Les pongo al tanto a la audiencia. ¿Cómo pasé de vivir en una dictadura a vivir con un gobierno de puteros?
Estoy en este momento, Mari Carmen, le voy a explicar un poco a los oyentes. Estoy escribiendo una especie de resumen de las cosas importantes que han pasado en mi vida, como ya despedida de escribir. Y he leído, por ejemplo, pues nuestro premio Nobel de Medicina, Ramón y Cajal, que escribió casi a mi edad la despedida, el día que se jubiló. Yo ya estoy jubilado. Y entonces estos días estoy llegando, después de lo que estoy escribiendo, a una conclusión. Dije, hay que ver el destino que me hace reservado a mí la vida, que nací en una dictadura clara y manifiesta, la de don Francisco, y que todos los españoles durante casi 40 años así viví la dictadura de don Francisco. Y ahora he pasado, cuando miraba cómo calificar el gobierno actual que tenemos, pues no hay más que mirar 5 segundos a la televisión en estos días y 7 jueces estar comprobando cómo el gobierno se ha convertido de la democracia, teórica democracia, se ha convertido en una casa de putas, hablando en castellano. Y expreso esta palabra tan gorda porque además estoy viendo cómo esos jueces hacen jeringonzas para ver cómo no decidir a alguien que tiene unas relaciones sexuales con un ministro que le paga. Y eso siempre ha tenido un solo nombre y no hay por qué, es el castellano puro y duro. Y parece mentira que se llamen letrados y le estén llamando a la señora no sé qué, la señora no sé cuánto. Bien, a mí me pueden hacer lo que les dé la gana. Lo que me preocupa es que alguien la prostitución la ejerza y se la pague, alguien que está pregonando un gobierno de apertura, de avances, de no sé qué, que hayamos llegado a eso. A mí me parecería mentira haber pensado que íbamos a llegar en un país a que el gobierno se dedique a hacer esas cosas.
A ver, perdóneme, a mí me molesta más que unos ministros o unos políticos se vayan de putas y pagarlo yo.
Pues eso, bueno, yo...
Es que cuando dice usted que lo ha pagado el gobierno, no, lo hemos pagado todos los españoles.
Hablando en plata, me parece que, claro, luego los ministros no tienen tiempo para preocuparse de cómo está el estado de las vías de los trenes, están con los tuits y están poniendo a parir a cualquiera que hablemos, echándonos en cara a los 40 años que hemos vivido con Franco, como si eso lo pudiéramos volver atrás.
Aparte,
yo estoy muy contento los primeros 40 años de mi vida.
Pero que es igual, que no se puede borrar, que la historia es la historia.
Es el colmo, Mari Carmen, de la desvergüenza, porque además todo esto se quitaba no con muchas leyes, sino con las leyes que se cumplan. Es decir, hay una ley de transparencia que se la está cargando todo el mundo. Yo este verano escribí un libro que era una cosa tonta, no tendría aparentemente nada que ver, que era sobre la fuente de mi pueblo. Y le dedico un tiempo a decir cómo me ocultaron datos y me impidieron consultar datos de archivos. Es decir, es que eso es un derecho que en todos los países civilizados y de una democracia más o menos consolidada no se pone ni en duda. Es decir, es que tenemos derecho a conocer todos los contratos que hagan, sobre todo si te preocupas por eso, si quieres investigar. Tenemos derecho a saber en qué gastan su tiempo y en qué gastan nuestro dinero. Y es auténticamente, yo lo siento, parece que le estoy haciendo la campaña al PP y no tengo ninguna gana de hacerle la campaña al PP, tampoco me merece una confianza excesiva.
Un excesivo respeto.
Pero en este momento cualquier andaluz que vote al PSOE es para cortarle lo que yo diga. Es decir, no podemos tener a semejantes golfos al frente de un gobierno.
Efectivamente. Y bueno, todo esto me recuerda también una situación, cuando ha dicho usted, porque la cosa se llama como se llama, no sé si vio usted esa situación que se producía en el juzgado cuando uno de los jueces le decía a, no sé si era a Jessica o a la otra, le decía, ¿es usted prostituta? Y entonces saltaban inmediatamente los letrados, Dice, bueno, cobra usted,
un momentito, porque en el castellano no creo que haya una palabra que defina tan estrictamente y tan escuetamente lo que estamos hablando.
Sí, pero además,
yo no tengo ganas de insultar a nadie.
Sí,
es simplemente
Clemente, que acabo, pero que no me ha dejado terminar. Y entonces dice, prostituta. Perdón. Y entonces todo, no se puede decir eso. Y hace el juez, le dice, ¿ha prestado usted servicios sexuales a cambio de dinero? O sea, ¿eso cómo se llama?
Pues eso no tiene más que una palabra en castellano. Vaya al diccionario. Es una cosa. Y claro, empezamos a no llamar a las cosas por su nombre, pues al final es que yo creo que en el fondo la situación me parece mentira que no debe vivir, y pues en esto yo personalmente, que soy muy analista crítico de las cosas, no sé si soy bien o mal, pero soy así, me han parido así, por decir. Pues resulta que es que le pongo casi en el mismo, que haya siete jueces ahora mismo dilucidando cuando se averigua todo lo que hay detrás, cuando se averiguamos que han ocultado pruebas de la avería del tren, que ha habido 48 muertos, nadie responde de nada, ni de una peseta, ni de un muerto, ni nada. Pase lo que pase, nadie en este país, todo el mundo tiene un escudo para preservarse y para ocupar un puesto que lo está haciendo casi solo y exclusivamente por enriquecerse.
Cuando en otros países vemos cómo por una simple tesis copiada, plagiada, inmediatamente presentan, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero es el ejemplo que me ha venido a la cabeza, presentan su demisión.
Está claro. Es yo particularmente me disgusto, y bueno, tiene un momento que tienes que superarlo, porque si no te vas a morir de disgusto. Yo quiero morirme de una enfermedad normal.
Claro, eso lo iba a preguntar, digo, usted con su edad y su experiencia, ¿qué hacemos? ¿Nos enfadamos? ¿Pasamos de la historia?
No, lo tenemos muy sencillo. Lo que hay que tener la gente es, primero, un cierto amor, respeto a sí mismos, y luego hacer que los demás te respeten. Todo el mundo merecemos un respeto, y si no te lo tienen, lo tienes que conseguir. Es decir, no puede hacer un señor que está funcionario decir que es que está haciendo ilegalidades porque se lo han mandado. No, mire usted, me la juego. Y si todos nos la jugamos, pues nos la jugamos, no pasa nada. Si es que lo peor que hay es la degradación moral, y para mí lo peor es la degradación moral a que se somete a toda una sociedad y a un pueblo que no es capaz de responder y decir, mire, es simplemente como decir, a usted no le voto, ni con la Guardia Civil forzándome.
Efectivamente. En cualquier caso, ahora que viene la declaración de la renta, que siempre es una incomodidad el tener que realizarla, yo creo que este año nos va a escocer un poco más, ¿no? Porque ya sabemos dónde van nuestros impuestos. No es magia, no es magia, como decía el eslogan de la campaña de Hacienda, no es magia, son tus impuestos. Pues eso.
No es magia, es ladronicio. Porque claro, si me dicen, me llevo los impuestos. Yo soy una persona en eso, y con esto, Mari Carmen, puedo acabar. Soy una persona que en general he pagado todas mis deudas con Hacienda siempre, y me ha molestado mucho, porque yo no he tenido más que rendimientos de trabajo en mi vida, no he tenido negocios, rendimientos de trabajo. Y he tenido trabajos bien pagados y he pagado mucho. Claro. Y cuando pagaba decía, es que yo fui un señor que fui becario.
Ya. Pues y ahora
siempre decía, todo lo que yo pague está justificado, porque resulta que gracias a esto he podido tener criterio en muchas cosas, claro, ocupar un puesto de responsabilidad en donde he trabajado y dedicarme y cuidar a mi familia. Con
eso. Pues a eso añádale que ahora pagamos más, que hasta la OCDE lo ha dicho, que esto es una sangría lo que está haciendo el gobierno actual con los ciudadanos españoles, pues imagínese el quemadero.
Bueno, y el que se moleste mucho, le voy a hacer una última recomendación. Venga. Que vaya hoy a Garrucha y tome gambas.
Me lo ha quitado.
Y si le da el dinero, que se tome unas buenas gambas rojas.
Diga que sí.
Yo en este momento siento mucho no poder hacerlo.
Para que se lo lleven otros, que esté en su estómago. Adiós. Sí. Hasta luego. Hasta el viernes. Luego. Adiós, Clemente. Vamos cerrando capítulo, volvemos a la capítulo del programa de hoy, como se pueden imaginar, pero volvemos a la información pura y dura. Y cuando digo ahora mismo pura y dura, esta es que se nos hace muy difícil, se nos hace muy cuesta arriba. Les puedo asegurar que a todo el equipo de esta redacción, cada detalle que conocemos nos duele en el alma, pero es información. Son noticias y tenemos que contárselo.
Sí, ayer estuvimos hablando con el abogado de uno de los detenidos, de Juan David, por la muerte del menor de 4 años en el municipio de Garrucha. Recuerdan, apareció el pasado día 3, su cuerpo fue hallado en un búnker de diciembre. El pasado día 3 de diciembre fue hallado en un búnker que estaba situado en el término municipal de Mojácar, pero muy próximo a Garrucha. Ya los detalles de todo los conocen, hemos ido hablando a lo largo de todo este tiempo, de las informaciones que han ido apareciendo en torno a este trágico suceso. Y ayer hablábamos porque Manuel Amate estuvo presente, Manuel Martínez, perdón, estuvo presente en esa declaración de Bárbara. Era la primera vez que la madre del niño prestaba declaración. No lo hizo en la sede policial, es decir, cuando ese mismo día, esa misma noche del 3 de diciembre, fue detenida, ni tampoco posteriormente en sede judicial. Tenía pendiente esa primera toma de declaración. De...
Que tuvo lugar hace unos días. Ella estuvo de manera presencial.
El pasado miércoles.
Ella estuvo, la madre del niño estuvo de manera presencial. El Juan David lo hizo a través de videoconferencia.
Sí. Ella llegó en ambulancia, en un avanzado estado de gestación. Es
que
porque está esperando.
Creo que le queda un mes.
Sí. O algo menos, quizá. Y el abogado pues dice estar sorprendido porque echó la culpa a su expareja, entendemos que ya no van a seguir siendo pareja, echó la culpa a su expareja, dijo que vivía atemorizada por él, que él la obligó a seguir manteniendo la convivencia en esa habitación que tenían alquilada, y habló de un detalle que, claro, Manuel Martínez decía no entender, un detalle que decía que en todo momento, desde que cogieron el cuerpo del niño, bueno, un detalle importante es que cuando ella llegó, ella creía que el niño ya había fallecido, que insistió en despertar al niño y que le dijo que no, que lo dejara descansar, que el niño estaba bien y que, bueno, posteriormente cuando transcurrió un tiempo y fue a despertarlo, el niño no reaccionaba y ya es cuando se dio cuenta de que no tenía vida. También hablaba de que en todo momento él, además hemos visto las imágenes de ellos dos trasladando el cuerpo del menor al búnker. Salieron los dos juntos, ella iba adelante en una imagen que había captado una vivienda próxima a ese búnker donde abandonaron el cuerpo, los captó y ella iba adelante, él iba detrás de ella caminando por la carretera portando al niño en brazos. Bueno, pues lo que dijo Bárbara ayer, el pasado
niño lo llevaba él tapado como si fuera el niño normal, tapadito con una sábana.
Lo que dijo Bárbara en esa declaración es que él en ese momento portaba un cuchillo oculto entre sus ropas con el que le estaba amenazando de muerte si no hacía lo que él le pedía, que era, bueno, pues dejar el niño en este emplazamiento, que eso sí, dijo que lo había escogido ella por ser un lugar donde al niño le gustaba ir. Pero claro, el abogado lo que dice es que ella se negó a contestar a las preguntas del abogado defensor de su expareja, solo contestó a las preguntas que le hizo su abogada, la abogada que la defiende a ella. Manuel decía que a él le hubiera gustado preguntarle si eso es así, si él llevaba un cuchillo, pues ¿por qué no aprovechó? Cuando la dejó sola en el búnker, porque no aprovechó ese momento para salir corriendo a la carretera, alertar a algún conductor sobre lo que le estaba sucediendo, que
claro,
no pudo preguntar porque evidentemente no le estaban permitiendo.
Es conveniente recordar, ya lo contábamos en su momento, que ella le pidió quedarse sola con el niño para despedirse y él se marchó. Y en ese momento es el que aduce el abogado del padrastro, por llamarle de alguna manera, para que hubiera buscado ayuda, ¿no? Y hubiera hecho algo que tampoco había hecho anteriormente, porque no olvidemos que la última autopsia, ya lo contaba la tía abuela aquí, del pequeño, la última autopsia ha demostrado que existen lesiones anteriores de roturas de huesos.
Y que ella dijo en la declaración que no había visto, que esas lesiones ella nunca llegó a verlas. ¿Por qué? Porque desde un tiempo hasta cuando sucedieron los hechos, él le impedía a ella que bañara al niño, que lo duchara, que lo vistiera para ir al colegio y que siempre era él el que se encargaba de hacer este trabajo porque ella trabajaba fuera y él no tenía trabajo en ese momento.
Pero fíjate, estoy uniendo yo aquí unos testimonios con lo que sabemos ahora. Decía que sufría de dolores abdominales constantes. La autopsia ha manifestado que tenía roturas de costillas.
Sí.
Que tenía ya habían soldado, con una callosidad que se produce y que es.
Sí, habían soldado desplazadas.
Claro. Con lo cual, pues fíjese, es que me acaba de dar dolores abdominales, las costillicas rotas, pues imagínense.
Bueno, y otros muchos más detalles. Vamos a intentar tenerlo con nosotros el próximo lunes. En principio hemos quedado con él para una entrevista ese día. Ahora es verdad que tenemos muchas dificultades para poder contactar con él. Lo hicimos desde el miércoles y logramos ayer por la tarde poder
también
contactar
lo con hemos él. Intentado con la abogada de oficio de la madre y
no hay manera.
No atiende nuestras llamadas. Es una mujer reacia a los medios. No le gusta que esta información esté saliendo en los medios, pero bueno, todo es respetable. Ella está haciendo su trabajo y en esas estamos. Esa es la última hora. Los datos más detallados ya se los facilitábamos ayer, pero vamos a seguir pendientes de esta cuestión. Recuerden además que la juez declaraba el ingreso en prisión y ya investigados por asesinato, que es lo más serio. Y en unos días también sabemos, estamos a la espera de saber si el abuelo del pequeño podrá presentarse como acusación particular.
Ya lo intentó, lo solicitó ante el juzgado de Vera y le fue rechazado precisamente por el vínculo familiar que tiene este con su hija Bárbara, que es una de las implicadas en este asunto, una de las detenidas en este asunto. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho? Pues recurrir a esa sentencia renunciando a ir en contra de su propia hija, sino centrando su acusación solo contra Juan David, solo contra el detenido, que hay que recordar no era el padre de la criatura, no era el padre del menor, pero sí actuaba como padrastro del mismo.
Cosas incomprensibles, pero la ley está así y imaginamos que como tal lo ha aplicado la audiencia.
Y además
hay
otro detalle que también hay que recordar y es que la propia Guardia Civil está haciendo una investigación interna porque la tía abuela fue a denunciar los hechos antes de que ocurriera ese desenlace, ese triste desenlace, fue acudir a la Guardia Civil para trasladar las sospechas que ella tenía en torno a lo que estaba pasando con
y
el
yo
niño.
Sigo pensando lo mismo que manifestaba ayer, que de una manera o de otra hay que actuar contra todos aquellos que se pusieron de perfil,
sí. y fueron muchos
que lo vieron y no quisieron verlo, y fueron muchos y por lo tanto se merecen un sustito. Yo lo entiendo así. Estas cosas no pueden pasar
volver a suceder
en estos tiempos donde todos los mecanismos, todos los protocolos están marcados para que estas cosas no ocurran. Esto es un dolor lo que ha vivido esa criatura y cómo ha terminado sus días.
Pues,
qué desagradable, de verdad.
Mari Carmen, vamos ya con los titulares para ir cerrando nuestro espacio de viernes. Hoy traíamos como primera una noticia, sobre todo dirigida a los petaqueros de la comarca, aquellos que colaboran con los narcotraficantes, bien sea de personas o de droga. Porque desde hoy se van a enfrentar a penas de hasta 3 años de cárcel. Hoy ha entrado en vigor la ley que tipifica como delito el abastecimiento de combustible a narcotraficantes y traficantes de personas. Así que, ojo con aquellos jóvenes, especialmente en nuestra comarca, que por una cantidad de dinero que, bueno, no es nada desdeñable, pueden colaborar con estas mafias. Pueden ganar dinero, pero también se pueden enfrentar a una pena de hasta 3 años de cárcel.
Hasta 5, de 3 a 5.
De 3 a 5 años. Y la ocupación continúa siendo un problema en la comarca. Según la empresa Antiocupa, la compañía ha informado que la demanda de sus servicios sigue aumentando en la comarca, principalmente en Vera y en Garrucha. Una novedad en el último año es la ocupación de vivienda de marroquíes por otros marroquíes que también se está dando en nuestra comarca. Y uno de los principales objetivos de los que quieren precisamente ocupar una vivienda son sin duda las del Banco Malo, las del Sareb, que en la comarca pues tiene 152 de estas viviendas y 82 de ellas se localizan en Cuevas de la Almanzora. El resto en Vera 46, Carboneras 18, Huerca Lovera 2 y Garrucha, Pulpí, Mojácar y Turre, en estos municipios solo una vivienda. El alcalde de Vera no encuentra explicación a los altos niveles de nitratos en sus aguas potables porque toda, dice, proviene ya potabilizada de la desaladora de Carboneras. Precisamente no es el municipio con peores datos, cuando el límite legal se ha situado en 50 miligramos de nitratos por litro de agua, Vera y Turre tienen entre 30 a 50. Lubrín y Huércalo Vera superan esa cifra o ese límite legal, que son esos 50 miligramos litro, acumulan más. Y tres pueblos de nuestra comarca, Bedar, Lubrín y Taberno, están en riesgo de despoblación según la Junta de Andalucía. A esto ha habido una reacción. El alcalde de Lubrín, Domingo Ramos, pregunta para qué sirve el plan contra la despoblación de la Junta si no cuenta con un presupuesto para poder combatirla. En el caso de Lubrín, tiran de la imaginación, dicen, para no perder la población. En su caso, 2025 acabó con 10 habitantes más que en 2024. Los policías de Pulpí han suspendido hoy su protesta por la muerte de un funcionario en el ayuntamiento de Pulpí. Continuarán haciéndolo el miércoles próximo, porque el ayuntamiento aún no ha presentado ninguna propuesta a sus demandas de mejoras salariales. Turre, que va a cambiar de alcalde mañana. El pleno para investir al sucesor del popular Arturo Grima va a ser a las 12 de la mañana y la previsión es que sea José Viciedo de Turre, para la gente, el nuevo alcalde de esta localidad. Y en Vera, el pleno ha nombrado hijo predilecto al doctor Diego Ramírez. Ha sido por unanimidad en una sesión que se ha desarrollado, que ha comenzado a la 1 de esta tarde. El Supremo rebaja 13 años la condena a los tres magrebíes que violaron a una joven mexicana en la playa de Los Terreros. Estos hechos ocurrieron en mayo de 2022. La víctima conoció a sus agresores tomando unas cervezas en un bar y después los acompañó hasta la playa para seguir viviendo. Ahí fue donde ocurrieron los hechos. Recuerden, la ruta de la tapa hoy, pueden participar de ella, comienza en Garrucha.
Y durante todo el fin de semana.
Hasta el próximo día 19.
Toda una semana de ruta de la tapa. Y Elisa Caparrós, candidata por Almería a Miss España. Y la geoda de Pulpí, camino de ser declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO. Solo queda un trámite, un paso más, que ya conoceremos en los próximos meses. A ver qué ocurre. Nos vamos de fin de semana. Disfruten de este paraíso, como es el Levante almeriense. Así se llama además esta canción, Paradise.
Bueno, si el tiempo nos lo permite, parece que no va a acompañar mucho. Ahora parece que se salva el Levante almeriense.
¿De qué se salva?
De las lluvias.
No, ahí. La EMET da lluvia y además potente del 100% el domingo.
Bueno, pues yo he consultado.
Si no, vamos a volver locos.
Yo he consultado esta misma mañana y parece que todo el riesgo de lluvia que hay en la provincia de Almería es el Levante el que menos riesgo parece tener.
Que voy a ello,
Venga, un segundo,
lo dan la agenda.
A ver cuál es la última hora que tiene la EMET.
Vamos a ver.
Además, para nuestra comarca.
Hace falta que llueva, lo que pasa es que puede fastidiar un poquito algunas cosas. Pronóstico: lluvias el sábado y el domingo, con mayor intensidad el domingo, donde se espera hay una probabilidad del 100%.
Pero el Levante está entre...
Hombre, estoy en Vera, estoy precisamente metida en Vera. Bueno. Así es que, Vera, ¿dónde está?
Pues
¿dónde está
ustedes lleven un paraguas por si acaso, pero no dejen de disfrutar el fin de semana.
Hablamos de 24, 25 grados. Esto es llevadero, ¿eh? Nos vamos a asustar ahora. Feliz fin de semana, hasta el lunes.
Hasta el lunes.
Lady, look into my eyes. Now it's time to open wide. Oh, you're soaking wet now, baby. It's alright. It's so easy to slip inside. Now we're gazing eye to eye, breathing heavy, scream, oh my. It feels so good, baby. You're a mine. Heaven's right here in your eyes, it's paradise, baby. Going so deep, lady, you got me hypnotized, baby. Let me take you to a place I've exorcised, baby. It's paradise.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.